El punto está es que mucha gente piensa en números, piensa en leads, piensa en ventas. Ay, si hago esto y hago tal, son personas. Lo que está detrás del móvil es una persona. Este tipo de negocio me encanta porque va mucho más allá. Si lo piensas, dices, vale, ¿cuál es el objetivo de un funnel? Hacer dinero. Bueno, sí, esa es la última parte del funnel. Un error que se está cometiendo sobre todo ahora últimamente, que precisamente es lo que hace que la gente tenga cierto rechazo a comprar este tipo de cosas, es el hecho de los vendehumos, ¿no? Entonces, porque hay vendehumos ahí. ¿Por qué ocurren este tipo de cosas? Porque se cometen ciertos errores. Ojo, y no solamente me refiero a errores por parte de la persona que lo vende, sino también por la parte de la persona que lo compra. O sea, no hay vendehumos y no hay comprahumos. El que lo compra tiene que tener muy en mente a quién compra y por qué le compra. Un error de los comprahumos es que no se dan cuenta a quién compran, porque hay muchas personas que te venden cursos que no tienen ni esa autoridad ni sus resultados, simplemente te muestran el lifestyle. Y dicen que tienen autoridad y dicen que tienen resultados, pero que te lo demuestran. Si tú compras a una persona que tiene esa autoridad, que tiene esos resultados y que está donde tú quieres estar, si sigue su receta vas a llegar ahí. Ay, pues yo he hecho esto, o yo he facturado esto, o yo digo que he hecho esto. No, yo quiero hacer un reto muy grande, y el reto más grande de mi vida. No quiero decir, quiero demostrar. Y no quiero decir que yo soy el mejor de España en todo esto, sino que quiero demostrarlo. Y quiero clavar mi bandera en España y decir, mira.
Ojalá en la universidad hubiera enseñado muchísimos conceptos de los que vamos a hablar aquí hoy con Quique en esta entrevista acerca del marketing y el marketing digital. Vais a escuchar terminología inglesa, vais a escuchar un montón de cosas que no estéis acostumbrados, pero no os preocupéis, estad abiertos porque vais a aprender cosas que vais a poder aplicar en vuestro negocio o en el negocio de otros para poder generar mucho dinero y sobre todo para poder llevar el producto a miles de personas.
La palabra que repite Quique durante más de 100 veces en el podcast es funnel. Entonces, yo no te voy a explicar porque yo no soy el experto, pero te recomiendo que te lo escuches. Y te recomiendo también el reto que va a hacer. Te vamos a dejar aquí debajo el acceso. Y si quieres aprender más sobre todo esto, él va a hacer un reto aquí debajo en el que va a facturar 50.000 euros durante 10 días. Yo te recomiendo que vayas a verlo porque va a documentar todo paso a paso y si eres un pelín espabilado vas a poder aplicarlo ya para tu negocio.
Así que nada, si quieres aprender todo esto, primer link de la descripción, tanto en Spotify en audio como en YouTube. Y puedes aprender en todo eso. Así que nada, papel y boli y aprender esta entrevista. Vamos a por ello. Quique, ¿cómo estás? La primera pregunta que te quiero hacer es, ¿cómo le explicarías a mi madre a lo que te dedicas?
Vale, lo primero que le diría a tu madre es que soy experto en funnels. Y tu madre dirá, vale, pero ¿qué son los funnels? Entonces, ahí habría que explicar todo lo que es. Básicamente un funnel es la herramienta que se utiliza para pasar a gente que no te conoce de nada a gente que te compra. Entonces esto mola un montón porque lo puedes aplicar tanto en la parte tradicional como en la parte online. Es la leche. Y claro, ¿qué hace un experto en funnels, ¿no? Más concretamente. Porque esto lo decía el otro día José Elías, que te pone un ventilador ahí, un funnel, ¿no?
Suena ventilador el funnel.
Sí, sí, sí. Pues lo que hace un experto en funnels es definir y diseñar esa estrategia, no solo diseñarla, sino también ejecutarla, para que cualquier empresa, cualquier negocio, ya sea físico o online, haga pasar a gente que no les conoce de nada a gente que les compra. Entonces, mira, de hecho no hay una definición exacta de lo que es un funnel y a mí como me gusta decirlo y me gusta explicarlo a la gente es haciendo la comparación, una web versus un funnel. Todo el mundo sabe lo que es una web, ¿no? De hecho, yo en su día, mi primer emprendimiento, por decirlo así, fue aprender a hacer webs en WordPress y venderlas. Y cuando descubrí lo que era un funnel ya pensaba que en realidad no estaba dando el buen servicio a la gente vendiendo webs, que lo que tenía que hacer era vender funnels. Entonces, lo que es una web básicamente es como pagar a una persona que reparta panfletos de justo fuera de tu tienda, que esté repartiendo a la gente intentando atraerles. Pues a cualquiera que pase le trae, ¿no? Eso básicamente es una página web que es un escaparate virtual. El problema de esto es que cuando alguien entra a una página web, el dueño se piensa que tiene la web para vender. Pero precisamente lo que hace es que cuando una persona entra a una web, de repente se mira el menú, ve un montón de botones, quién soy, sobre mí, contactar, de repente baja, hace scroll, ve una imagen, ve un montón de texto, ve un botón, luego de repente otro botón, ve, quiero entrar aquí en Facebook, en las redes sociales, Instagram, el teléfono para contactar, o sea, un lío que te cagas. Entonces, ¿qué pasa? Yo cuando entendí esto, un fundamento de marketing, es que mente confundida no compra.
Sí, qué bueno.
Y cuando la gente entra en una web se confunde, entonces es como... También me gusta explicarlo como los caballos que llevan aquí las orejeras, que no sé el nombre exactamente, ¿por qué se lo ponen? Para ir centrados. Porque si a los caballos les quitas las orejeras, hay una visión periférica y se asustan y se confunden, entonces no van al destino. Entonces esto es lo mismo. Cuando una persona entra en una página web, se confunde. En cambio, cuando entra en un funnel, es todo simplificarlo. Es o te registras o te vas. O me das like o te vas. O comentas o te vas. O te suscribes, tengo un plan, o te vas. o compras o te vas, pero solamente hay una acción. Es o haces esto o no hay otra opción. Entonces, lo que hace un funnel es simplificar. Y lo que hace ese experto en funnels es que pues simplemente se apoya en ese negocio, es decir, que no tiene ni que invertir su dinero en publicidad, no tiene que mostrar tampoco su rostro ni ser buen comunicador, no tiene que abrir un negocio, de hecho tampoco un título universitario como te piden en otros sitios. Simplemente con esos conocimientos lo que hace es diseñar esa estrategia para que ese negocio pueda vender más.
Vale, a ver, vamos a poner el ejemplo. Funnel significa embudo, ¿no? Realmente. Entonces, sería algo así. Para, por ejemplo, una carnicería. El carnicero lo que hace es montarse la web. ¿La web dónde estaría? Estaría arriba del todo, ¿no?
¿A qué te refieres?
La web, en la que capta clientes.
Claro, eso es. De hecho, arriba del todo incluso estaría la gente que está interesada. De hecho, la gente que no está interesada. Arriba del todo del funnel, o sea, si nos imaginamos un funnel... Claro, funnel es literalmente embudo en español. Bueno, un embudo, claro, es como yo utilizo los embudos porque mi abuela, cuando yo echaba la garrafa en la botella de agua, la estaba así como súper... Y me dice, no, mete un embudo entre medias, ¿no?
Claro,
ese embudo, pues digamos que la gente que está fuera es el tráfico.
Vale.
Entonces, esa gente es la que está fuera de la tienda, por ejemplo, haciendo cola para entrar a la carnicería, o gente que simplemente pues está en su casa y dice, ostras, me apetece comer carne hoy. Entonces, esa gente son las que están arriba del todo del embudo. Luego, si entra en la página web, ya es una segunda parte del embudo. Es como si, por ejemplo, si hubiesen atravesado la tienda.
Coño, vale.
¿Vale? Entonces, ya entran en esa parte y dicen, vale, la página web. Pero si es en esa página web, ven un montón de cosas. Es como, por ejemplo, tú cuando vas a un restaurante y ves una carta con 300.000 cosas. Dices, ostras, que te tiras más tiempo viendo qué es lo que vas a escoger, que al final escogiendo, como por ejemplo Netflix, ¿no? Que a mí una cosa que no me gusta de Netflix es que hay tanta variedad. Entonces, esto es un poco lo que pasa. Y en vez de existir una web, existe un funnel, esa persona que está y dice, ostras, tengo hambre, pues voy a buscar en internet. Y le metemos en un funnel, va a ser mucho más sencillo que compre antes que diga, vale, voy a buscar las 50 carnicerías que tengo aquí en mi casa. Voy a ver exactamente, pues al final el funnel lo que hace es guiarles por el proceso para que al final compre la carne.
Bueno, y luego realmente el negocio también se ahorraría dinero, ¿no? Porque hay un montón de gente que se gasta 3.000 euros en la web y ya está, sin darle una estrategia por detrás. Ese es el problema.
Ahí está, de hecho, por eso yo sentía que haciendo webs estaba dando un mal servicio. ¿Por qué la gente me contrataba a mí para hacer webs? Para vender. Pero luego en realidad yo cogía, les cobraba y chao, no vendían. Y luego me pagaban igual un mantenimiento de 50 euros al mes por la web. Entonces digo, cuando descubrí los funnels dije, ostras, es que esto sí que es lo que quiere la gente. Evidentemente, el negocio se ahorra. De hecho, cualquier negocio online no tiene que ir buscando la web, tiene que ir buscando el funnel.
Total.
Ahí está la cuestión.
Entonces, explicando un poco a lo que te dedicas, la siguiente pregunta es clara. ¿Quién es la persona que tenemos delante? ¿Quién es Quique Jurado?
Bien, Quique, joder, podría aquí explayarme. Quique es una persona normal y corriente. Es un chaval de barrio, ya lo sabéis. Un chaval normal y corriente que tenía pues sus amigos en el colegio. Tampoco era del grupo de los guays, pero tampoco de los no guays. Se llevaba con todo el mundo. Un chico sociable que le encanta hablar con todo el mundo y conocer a la gente. Y que desde ahí, pues evidentemente, ha tenido como esas dificultades de no saber qué hacer, ¿no? Como cualquier chaval normal y corriente. De hecho, yo soy del sureste de Madrid, o sea, en un barrio, un municipio de clase totalmente media. Es verdad que mi familia... Yo no voy a decir, ah, mira, es que tenía 50 euros en la cuenta. O sea, está genial eso, ¿no? Pero yo no, siendo totalmente honesto, a mí nunca me ha faltado de nada, pero tampoco me he podido permitir mucho, ni privilegios, ni nada del estilo, clase media. Bueno, aunque la clase media no existe ahora, ¿no? Pero, ¿sabéis a lo que me refiero? Entonces, al final, como siempre he ido en busca de ostras, ¿en dónde puedo destacar? ¿Dónde puedo destacar? ¿Dónde puedo destacar? Y al final... iba encontrando esos detalles en mi infancia, pues por ejemplo cuando tuve mi primera DS, mi primera Nintendo DS, yo jugaba a mis Pokémons, pero decía, ostras, yo quiero ser más, quiero destacar a mí aquí en Pokémon, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Pues cogía y lo hackeaba, ¿no? Y de repente me ponía todos los Pokémon que existían de todos los colores. De repente luego pasamos al iPod Touch. Yo tuve mi primera iPod Touch. Y de hecho mis amigos tenían todos teléfonos móviles, pero yo no, yo tenía un iPod, y un iPod no servía para WhatsAppear ni nada de eso.
Yo le metí WhatsApp antes, ya que te adelantes.
Ahí está.
Le compré una Burberry Vejas de estas y con el SMS verificación ya tenía WhatsApp. ¿Sí, no?
Pues eso es. Bueno, o sea, yo hice algo similar, pero yo hice un jailbreak, que se llama.
No, ahora estás pasado.
O sea, es básicamente es como el hackeo, pero del teléfono móvil, donde puedas personalizar todo lo que querías. Aplicaciones con todos los juegos de las aplicaciones que tienes en el iPod, todo dinero ilimitado, todo. Hostia, de los colores que tú querías, personalización a tu rollo. Claro, de repente luego, si te fijas, entra la Play 3, ¿no? GTA, pues igual. GTA, todo, las DNS, ¿no? Cuando empezamos ahí. Pues siempre he ido como buscando esa parte de mi infancia de diferenciarme, ¿no? De hacer lo mío. Y todo esto dije, jope, qué interesante es la tecnología, cómo mola, porque yo puedo hacer las cosas a mi manera. Entonces, fui buscando ese punto de diferenciación y lo encontré un poco en la parte informática. Dije, qué guay, qué chulo esto, ¿no? Me diferenciaba, mis amigos me preguntaban, Quique, ¿cómo haces esto? ¿Cómo haces lo otro? Entonces les enseñaba, se quedaban flipando. Y ya más adelante fue cuando llegué a bachillerato. Y dije, ostras, momento difícil, ¿qué es lo que vamos a hacer, ¿no? ¿Qué queremos hacer? Hay que tomar la decisión de qué futuro vamos a tomar. Y dije, vale, informática. Dije, ¿con qué puedo ganar dinero? ¿Cuál es un trabajo que voy a hacer feliz a mi familia? Ingeniería. Digo, ostras, además nunca me falta trabajo, ¿no? Ingeniería, y de informática me gusta, perfecto, ingeniería informática. Total, que yo llevo bachillerato, hago todo el proceso, saco buenas notas, 8, 9, está bien. Llego a la selectividad ahí con todos los nervios. El primer día perfecto y el segundo día, que eran las específicas, matemáticas y física, suspendo las dos. Hostia. Suspender las específicas, te cuentan cero. Entonces, mi nota de corte no llegó. De hecho, hice como un 7 sobre 14 en selectividad, raspadito. O sea, apunté, igual suspendido, ya no me acuerdo. Me apunté a la segunda convocatoria, que decía, ostras, no puede ser, no quiero ni decepcionar a mis padres, decepcionar a mi familia, decepcionar a todos los que están cerca de mí. Ni de coña, voy a hacer la segunda convocatoria. Segunda convocatoria, voy a hacer física y mates, puedo suspender. Y digo, ¿qué? O sea, que no entiendo nada. Claro, yo llego a casa y digo, papá, tal, mamá, ¿qué hago? Me dice mi padre, bueno, Quique, no te preocupes, tú sigue intentándolo. En este caso, vamos a hacer otra opción, grado superior. Ahí decían que los grados superiores eran para tontos, ¿no? Grado superior para tontos. Bueno, en realidad, cuando entras en un grado superior es todo lo contrario, porque es mucho más práctico. Y a todo esto, claro, mi padre estaba tranquilo. ¿Por qué? Porque mi padre nos estaba, en ese sentido, manteniendo con su empresa. Es verdad que justo además en ese momento mis padres se acaban de separar, habíamos pasado mi hermanita pequeña y yo por un divorcio, que bueno, que en comparación con otros bastante bien, pero evidentemente es algo muy duro, ¿no? Y entonces ahí en ese punto mi padre estaba con la empresa, empresa de coaching, ¿vale? Para ponernos en contexto, vosotros lo tenéis claro, empresa de coaching, desde el 2007, una escuela totalmente presencial, totalmente offline, donde los alumnos iban presencialmente a las oficinas en Madrid, todo se hacía totalmente presencial. Y en ese punto mi padre estaba tranquilo, me dice, Quique, tú ve hacia lo que tú quieras, que siempre vas a tener mi apoyo. Ojo, repito, tampoco éramos millonarios, una empresa que hacía unos 100.000 euros anuales. Entre quitando impuestos, quitando empleados, quitando tal, nos daba para vivir una vida tranquila, una vida bien. Digo, vale, perfecto, papá, pues venga, grado superior. Entramos al grado superior, todo perfecto, hago primer año, segundo año, y hago las prácticas y de repente veo, digo, venga, va, qué guay, prácticas. Voy a hacer prácticas en consultoría súper top, ¿no? En el mundillo de las consultorías como Everis, Accenture, que nos lo habían vendido como algo increíble. Y llego y de repente en Everis nos dicen, pues mira, nos están explicando todo lo que es las posiciones que había, cuánto cobraba cada persona. Digo, ya sé lo que voy a cobrar cuando empiece a trabajar. De repente me dicen, vale, pues entráis a trabajar y vais a empezar a cobrar unos 600, 700 euros como becarios. Digo, bueno, vale, ¿eso cuánto durará? Un par de meses, tal, perfecto. Luego os contratamos de fijo y empezáis a cobrar 1.200. Digo, bueno, venga, vale, pues no está mal, oye, bien, ¿no? Yo he cobrado eso igual de socorrista en un verano que trabajé y de entrenador de fútbol 50 euros al mes, pero oye, ya es más de lo que he probado, ¿no? Digo, vale, ¿cuál es el siguiente paso? Dice, el siguiente paso es que para cobrar 2.000 euros, que es vuestro siguiente nivel, tienes que estar en la empresa por antigüedad durante 10 años.
Madre mía.
¿Y yo cómo?
Sí, 10 años, que para esta generación 10 años son como 50, de la antigua.
Digo, que, o sea, hay que esperar 10 años a que me suban el sueldo a 2.000 euros. Que ojo, que está en la media más o menos de salario medio mensual de España. Y ahí me empecé a rayar. Estaba diciendo, ostras, esto, os pongo un contexto, era ya iniciando casi 2020, yo tenía 19 años ahí, ¿vale? Y digo, ostras, claro, yo llegué a casa un poco rayado, diciendo, buf, papá, es que yo las prácticas. Me dice mi padre, a ver, Quique, vamos a dar un paseo y me cuentas. Entonces, cogemos esa noche, que ya era de noche, y fuimos a dar un paseo a nuestros perros, a nuestro perro. Y salimos y le, yo contando a mi padre, me dice mi padre, mira, Quique, todo esto que me cuentas, joder, es algo muy normal, pero yo ahora mismo también te quiero contar algo. Y digo, ostras, a ver qué me va a contar mi padre. Digo, mi padre que tiene siempre todo controlado y que no me cuenta a mí las cosas de su empresa, me quiere contar algo de su empresa. A ver qué me quiere contar. Y me dice, a ver, es algo que te quiero decir, no quiero ni que se lo cuentes, por favor, ni a tu madre ni a tu hermana. Y digo, uff.
No, te pones la presión.
Agárrate, Quique, agárrate, tío. Digo, ostras, a ver, digo, igual me va a regañar a mí algo. Me dice, mira, ahora mismo hemos tenido que cerrar oficinas, hemos tenido que cerrar clases presenciales, hemos tenido que cerrar todo por el tema de la pandemia y estamos chungos. Y yo, bueno, papá, pero sabes, siempre hay una solución, ya ha pasado lo de la pandemia, tú además siempre solucionas las cosas. Y dice, no, 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 es que yo necesito tu ayuda ahora. Y digo, ¿cómo? Me dice, sí, sí, que necesito tu ayuda. Y digo, ¿cómo que necesitas mi ayuda? Me dice, sí, porque ahora no tenemos nada presencial, no estamos ingresando, tenemos en la cuenta 3.000 euros, la cuenta de banco de Darte, de la empresa, que se llama Darte, y el mes que viene tenemos que pagar 20.000 euros en nóminas.
Hostia.
Y necesito tu ayuda. Y yo, ¿qué?
Tú ahí que sabías hacer webs y poco más, ¿no?
Claro, yo, no, poco más, webs, páginas web en WordPress y ya está. Y le había hecho la web a mi padre en su día. Ya está. Y digo, si yo no tengo ni idea, digo, ¿qué empresa ni qué te voy a ayudar yo, papá? ¿Qué? Me dice, sí, 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 porque tú sabes informática, estás estudiando informática, ¿no? Y digo, a ver, sí, pero no. O sea, estoy estudiando informática, pero no tengo ni idea de empresa ni de nada. Y todo lo que me están enseñando, pues yo qué sé, para empresas tradicionales o para consultorías, una empresa, una escuela de coaching presencial, ¿cómo? No tiene ningún sentido. Me dice, mi objetivo es hacerlo todo online, porque no sé qué va a pasar, no sabemos todo lo que va a pasar con la pandemia. Entonces, hay que adaptarnos y de alguna manera hay que digitalizar esto. Y yo quiero que me ayudes con todo esto. Y yo, ostras, al papá, que yo hago lo que sea. Claro, yo en ese momento, joder, sentí y digo, yo quiero ayudar a mi padre como sea, porque él me ha ayudado en todo, me está apoyando en todo, pero no sé cómo hacerlo. Un poco de impotencia, ¿no? ¿Cómo lo hago? Digo, vale, papá, ¿qué hago? Me dice, ahora cuando llegue a casa, te explico. Llegamos a casa, yo creo ansioso, me dice, mira, toma. Y de repente me da un libro. Y miro el libro y pone, .com Secrets, Russell Branson. Y yo, un libro rojo y tal, digo, ah, mira, y me dice, léetelo. Y digo, vale, me lo leo. Total, que estuve durante esos días leyéndome el libro. Digo, bueno, son el típico libro que te da y dices, ostras, qué coñazo era un libro, leerme yo un libro, con lo que me costaba a mí leer libros. Digo, y de hecho me cuestan, ¿eh? O sea, pero justo ese libro, a la que empiezas a leerlo, ¡buah! De repente te empieza a abrir la mente. Y no solo porque te explica lo que es un funnel, sino que te explica cómo vender cualquier tipo de cosa online, da igual. O sea, este tío, el autor de este libro, vendía una pistola de patatas.
Hostia.
Online. Y te cuenta su historia y te cuenta todo. Y además te cuenta todo conectando contigo, contándote historias, es la leche. Entonces, en ese libro descubro cómo cualquier cosa se puede vender online. ¿A través de qué? De los funnels. Entonces, descubro el mundo de los funnels. Y ese libro es un propio funnel. El propio libro es un funnel que te lleva a comprar su software, ¿vale? Que es ClickFunnels. Pero en ese punto, claro, empezamos a empaparnos, a meternos en el mundo de los funnels, mi padre y yo, a tope, y empezamos a aplicar. Y de repente, claro, compramos el software, empezamos a construir todos los embudos de venta, todos los funnels, ¿no? En ese software. Y claro, evidentemente yo no tenía ni idea de usar ese software. Yo me busqué la vida totalmente, vamos, en internet, en YouTube, cómo utilizar el software y de todo. Conseguí hacerlo. Hicimos nuestro primer lanzamiento, hablo de lanzamientos ya. Hicimos nuestra primera prueba de poner en marcha un embudo de forma online con la empresa, la escuela de mi padre. Y yo, venga, qué guay, qué ilusión. Auténtico fracaso.
Hostia.
Y digo, joder. Claro, los días pasaban, teníamos menos dinero en la cuenta, había que seguir pagando a la gente. Lo único que sobrevivíamos era de las pagas recurrentes que les hacían los alumnos a mi padre, de los cursos que le habían pagado presencial. Entonces estábamos ya, oye, estoy igual, hay que cerrarlo, hay que arruinarse y abrir otra empresa totalmente distinta. Digo, eso no lo quiero para mi padre, porque lleva mi padre más de 10 años con esta empresa, yo quiero ayudarle de alguna manera. Y digo, esto tiene que funcionar. Entonces, claro, y me rompí la cabeza. Y justo, fíjate en ese momento, que aquí muchas veces cuando se cierran puertas luego se abren ventanas. Y aquí es el punto. De repente veo que una amiga mía, en pura pandemia, subo una story a Instagram, una amiga que estaba haciendo CAFIT, ¿vale? Estaba estudiando tema de fitness, sí, fitness. Y sube una story y dice, oye, ¿alguien sabe hacer anuncios en Facebook para un proyecto que tengo yo? Y yo no tenía ni idea de hacer anuncios en Facebook, pero sí que sabía sobre los funnels y la escribí. De hecho, bueno, era conocida, no era ni siquiera amiga, nunca habíamos tenido un contacto. Nos conocíamos del barrio. La escribí, oye, que yo te puedo ayudar porque esto, porque tal, porque no sé cuál. Y me dijo, ah, perfecto, pues vamos allá, ¿cómo lo podemos hacer? Entonces digo, vale, ¿qué le cobro yo a esta chica por todo esto? Si yo tengo una experiencia mínima, solo con mi padre, poco más, ¿qué le cobro? Digo, no sé, 100 euros, 200 euros. Entonces se lo consulta a mi padre, papá, me ha pasado esto. Y me dice mi padre, cóbrale 1000 euros. Y yo, ¿cómo? ¿Cómo que 1000 euros? Sí, sí, cóbrale 1000 euros. Yo diciendo, ostras, pero me va a decir que no, me va a rechazar. 1000 euros es muchísimo para mí, que tengo 19 años. Fíjate cómo pensaba, 1000 euros es muchísimo para mí, que tengo 19 años. Venga, vale, le cobro 1000 euros, papá. 1000 euros. Y la chica, de repente, veía que abría mi propuesta. La abría, la cerraba. Yo veía a tiempo real cómo ella iba actuando con la propuesta online. La abría, la cerraba. Y digo, uf, me va a decir que no. Me dice la chica, Quique, he leído tu propuesta. Y, a ver, me llama mucho la atención porque me vas a ayudar con todo el embudo, me vas a hacer todo. Pero es que, mira, justo me iba a comprar un coche ahora. Y justo esos 1000 euros los iba a invertir en el coche. Pero no me los voy a comprar, los voy a invertir en ti. Y yo, joder, yo en ese momento, sudando la gota gorda, yo preferiría que me dijese que no, que sí, porque digo, es que ahora que me han dicho que sí, muy bien, pero tengo la presión de que esta tía mínimo haga 1000 euros conmigo, como mínimo, con los funnels. Bueno, pues hicimos un funnel, en ese momento estaba muy de moda el tema de hacer glúteos en casa, porque todas las chicas estaban en casa, pues hicimos un curso gratuito de glúteos y luego vendimos un curso de full body a 19 euros. Bueno, pues empezamos a moverlo, 0 euros de publicidad a todo esto, todo orgánico, y 5.000 personas registradas en toda esta parte gratuita de glúteos, y decimos, venga, a ver la venta, a ver cómo funciona la venta, porque si esto sale adelante, ostras, no sé, igual hacemos 300 euros, pero repitiéndolo varias veces, esta chica recupera los 1.000 euros. Abrimos la venta, 5.000 euros.
Hostia, chaval.
Ostras, y dices, joder, tío, digo, ¿cómo que 5.000 euros? Esto no puede ser, si joder, la tenía que haber cobrado más.
Entonces, en ese momento, producto de 19 euros, ¿no?
Sí, 19 euros. Sabía. Claro, en ese momento funcionaba todo muy así. Pillamos un buen momento, una buena oportunidad, una buena audiencia. Ostras, en ese momento, ¿qué pasó? Más allá de los 5.000 euros y más allá de que Kike estaba feliz, había confirmado que los funnels funcionan. Entonces decía, ostras, esto es interesante. Si he conseguido que los funnels funcionan, ¿por qué con mi padre no ha funcionado? Esto tengo que cambiarlo. Empezaba a darle vueltas, a comer, seguía estudiando de cómo lo hacía Russell Branson, de sus libros, de sus formaciones que incluían dentro del software. Y decía, vale, pues venga, vamos a hacer otra cosa. Entonces empezamos a seguir. A todo esto, hicimos nuestro primer lanzamiento con mi padre, rentable. Y salió rentable, no perdimos dinero. Ostras, mira, pues funciona, pero ostras, si yo quiero petarlo con mi padre, con los lanzamientos, y realmente que esto salga muy rentable, no que sea lo comido por lo servido, tengo que ser el mejor en esto. O tengo que al menos destacar un poco más de lo que hago. ¿Cómo puedo hacerlo? Trabajando con los mejores. Y de repente, en ese punto, uno de los mejores, ¿vale?, por decirlo así, que estaba yendo muy bien en ese momento en España, lanzó un emailing a toda su base de datos diciendo que a ver quién quería trabajar con él. Y yo, papá, es mi oportunidad, tengo que hacerlo, tengo que ir, tengo que participar ahí, 100%. Y me dice mi padre, venga, dale, prueba. Entonces, yo solicité como funneler, tú fíjate, funneler. Funnel era simplemente diseño de funnels. Yo lo que sea, yo por estar ahí cerca, genial. Apliqué para entrar. Y me dijeron, tienes que mandar un vídeo de esta duración. Perfecto, mandé ese vídeo. Y me dijeron, vale, unos días después ya has enviado el vídeo. Y unos días después me dijeron, has sido seleccionado junto a otras 100 personas. Y digo, bueno, vale, hemos pasado el primer paso. El segundo paso era yo crearme un infoproducto, es decir, hacer como si yo estuviese vendiendo un infoproducto sobre un curso de vender TikTok ads. Yo te enseño a hacer TikTok ads. Y yo tenía que hacer el actuar como si yo estuviese vendiendo algo y que ellos viesen cómo yo hacía todo el proceso del funnel. Un poco lo que hablábamos de la carnicería. Pues en este caso, en vez de aplicarlo con los carniceros, aplicarlo con personas que quisieran que quieran enterarse de cómo funciona TikTok ads para hacer anuncios en TikTok desde cero, ¿no? Y digo, ostras, vale. Otra cuestión que luego me di cuenta, que porque me hicieron hacer este tipo de cosas, es porque venía muy joven. Yo tenía 19 años en ese momento. Entonces me pusieron como otra prueba además. A partir de ahí ya escogían a la gente, pero a mí me metieron esa prueba. Y dije, venga, yo no lo sabía. Entonces yo iba a full. Me hice todo el funnel entero. Toda la página entera, las landings. Las landings, los guiones, todo el tema de los correos, todo el tema de los vídeos, la edición de vídeo, todo. Hice absolutamente todo el funnel completo. Me daban 4 días, estuve todos los días pico pala para entregarlo a tiempo. Lo entregué, lo envié y dije, venga, vale. Digo, si lo miran y lo ven, se registran. Y yo voy a enterarme de que se han registrado. Por lo tanto, yo estaba esperando a que la gente se registrase en ese embudo y que pasase por todas las fases. Y yo, venga, va, que si me cogen para esto va a ser la leche. Voy a estar trabajando con los mejores en España. Va a ser increíble. Y yo esperando. Y pasan los días y nada. Y nadie se registra. Pasa un día, nada. Pasan dos días, nada. Pasan tres días. Pasan cuatro. Pasan... Y yo... Bueno, tardarán porque había mucha gente que seguro que lo ha aplicado. Una semana después recibo un correo y ostras, mira, me envió un correo. Lo abro y me dicen, no ha sido seleccionado.
Hostia.
Y yo, joder, pero ¿cómo no ha sido seleccionado? Si ni siquiera habéis visto mi embudo. Ni siquiera habéis pasado por mi embudo. No os habéis registrado. No lo habéis visto y no me habéis seleccionado. Y yo diciéndoselo a mi familia, y mi familia, pues qué capullos, qué tal, qué no sé cuántos. Y digo, bueno, venga, no me pasa nada. Ya, si ha pasado esto es por algo. Pues yo sigo para adelante ayudando a papá y perfecto. Bueno, pues una semana después vuelven a contactar conmigo y me dice, oye, queremos verte, queremos hacer una reunión contigo, Quique, y con el CEO de esta empresa. Y digo, venga, perfecto. Hacemos esa reunión, yo me presento y me dicen, oye, mira, es que hemos visto tal, pero te vemos muy joven, te vemos que tienes un montón de ganas. Y, oye, tú estudias desarrollo de aplicaciones web, ¿no? Que era mi grado superior. ¿Estudias desarrollo de aplicaciones web? Y yo, sí. Desarrollo de aplicaciones web es programación. Vale, pues el CEO se había pensado que desarrollo de aplicaciones web era para desarrollar aplicaciones en el teléfono móvil, de Apple o de Android o lo que sea. Y yo, sí, lo hago. Me dice, vale, entonces, ¿sabes hacer aplicaciones en el móvil? Y yo no sabía, no tenía ni idea de hacer aplicaciones en el móvil. Pero claro, yo ahí decía que sí, sé hacer aplicaciones. Me dice, vale, perfecto. Es que justo estamos haciendo el mayor lanzamiento ahora y... queremos hacer una aplicación, así que pues si nos puedes hacer un modelo de cómo sería. Y yo, vale, perfecto, ¿para cuándo? Me mira y me dice, para mañana.
Hostia. ¿Y tú qué? ¿Cuál fue tu plan ahí?
Claro, yo ahí digo, yo me quedé así como un poco sonriendo tipo y dije, vale, perfecto, para mañana. Apagué el Zoom, cogí el móvil, marqué el teléfono de mi padre. Papá, que no sabes en qué lío me he metido. Madre mía, la que he liado. Madre mía, qué voy a hacer ahora. No sé cuántos. Me dice, pa, tranquilo, no te preocupes. Búscate la vida para hacerlo, porque mi padre no tenía tampoco ni idea de hacer apps. Pero haz lo posible. Colgué, me puse como un loco a estudiarme e intentar ver canales de YouTube que te enseñasen a hacer aplicaciones de teléfonos móviles. Bueno, pues estuve toda la noche, encontré una, fui a saco con ella y saqué adelante la aplicación. Y al día siguiente dije, toma, aquí la tienes. Y se la entregué. Me dice, para publicarla en iOS hay que pagar una licencia. Eso es lo único que habría que hacer falta y ya estaría publicada. Y claro, se quedó el tío flipando. Me dijo, para adentro.
Y entonces ya, ahí entré. Pero luego ya te dedicabas a otra cosa, ¿no? Dentro de la empresa.
Claro, eso es. Entonces yo había entrado por un proceso que era totalmente distinto al que yo quería, que era el tema de los funnels, pero estaba ahí dentro. Entonces el hecho de estar con los mejores, yo era la leche, porque podía mirar por encima del hombro de cómo trabajaba el otro y podía aprender de publicidad, podía aprender de embudos, podía aprender de diseño, podía aprender. Entonces fui pasando por todos los departamentos, absolutamente por todos, y de hecho precisamente eso fue lo que me hizo y me permitió participar en el mayor lanzamiento, el récord de España que se hizo en lanzamientos, y estar con los mejores.
¿Cuánto fue ese lanzamiento?
¿De facturación te refieres?
Sí.
Ese lanzamiento fueron 10 millones de facturación.
Hostia. Y toda esa experiencia es lo que te ha permitido ahora poder estar en un punto en el que serías capaz, incluso, por ejemplo, de a una persona como yo, que no tiene tanta experiencia en funnels, en poder conseguir monetizar, por ejemplo, mi comunidad o ayudar a otros a que ganen dinero.
Eso es. O sea, precisamente esa experiencia me ha dado ese pequeño salto, pero no solamente todo eso. Es decir, no solamente saber cómo funciona un funnel y estar en el mayor lanzamiento de España, sino estar con los mejores que trabajan con los mejores de España. Al final, este tipo de esta empresa, pues evidentemente le venían todos los que querían generar ingresos, le venían a esta persona y decían, oye, ¿me puedes llevar al lanzamiento? Oye, ¿me puedes llevar al lanzamiento? Oye, ¿me puedes llevar al lanzamiento? Y claro, entonces yo estaba ahí dentro, por lo tanto podía haber un montón de nichos, pero yo estaba en Madrid viviendo en mi casa. Entonces, desde mi casa era un poco difícil. Digo, joder, yo no voy a destacar, Quique, tienes 19 años, estás aprendiendo los mejores, pero tienes que espabilar. ¿Dónde estaban las oficinas de esta empresa? En Málaga. Yo cogí, hice maletas y sin dudarlo me fui a vivir a Málaga.
Hostia. Joder, es que era joven.
La mi decisión me parece la hostia, que es lo que hablamos siempre Sergio y yo, por, bueno, lo que explica Sergio lo de los cubos. que tú no te centraste en el cubo del dinero, de dónde me van a pagar más, sino que tenías claro que lo que querías era conocimiento y experiencia, que es lo que no se da cuenta la gente, que luego, pues a posteriori, es lo que te ha hecho ganar muchísimo dinero. No el querer ganar dinero rápido, sino ganar conocimiento y experiencia. Pero tío, a mí, ¿qué ha pasado con tu padre? Que es lo que me ha picado la curiosidad.
Claro,
me encanta.
Sale de ahí o tuve que cerrar la empresa.
No, es muy interesante. Claro, precisamente es eso. O sea, Juan, yo lo veo tal cual así. Yo en ese momento estaba... Era una pura esponja. Era una esponja. Y no me importaba si trabajaba gratis, si trabajaba tal. De hecho, me hice autónomo. Bueno. Es decir, empecé a pagar más impuestos, a pagar más. Pero me da igual. Porque yo estaba emprendiendo con los mejores. Entonces, bueno, ¿qué pasó con mi padre? ¿Cómo llega ahí? Yo desde ahí empiezo a entrar al vivir en Málaga, empiezo a trabajar con la agencia de esta empresa. Entonces empiezo a tocar clientes de todo tipo, distintos nichos, distintos puntos. Empiezo a ver lanzamientos de cómo lo hacen mis compañeros, lanzamientos de 6 cifras, de 7 cifras, y yo como mirando del hombro por encima de todos. Prácticamente en un año viviendo en Málaga pasé de ser el becario que mira por encima del hombro de cómo lo hace el otro a ser account manager liderando un equipo de personas, yo directamente llevando los clientes mano a mano. Entonces, claro, eso me permitió una experiencia increíble. Y evidentemente todo eso, ¿qué pasa? Que lo aplico con mi padre. Entonces ya no solo tengo las bases de Estados Unidos, de Russell Brunson, sino que además la parte práctica la tengo de España. Entonces entiendo el mercado hispano y lo aplico con mi padre. Al aplicarlo con mi padre, hacemos el primer lanzamiento donde invertimos publicidad. Invertimos 10.000 euros entre él y yo, ¿vale? A ver qué tal sale, a ver qué tal sale. Bueno, hacemos nuestro primer lanzamiento guay. 120.000 euros de facturación. Hostia. Metemos 10, sacamos 120. O sea, nosotros ya como, ¿what? ¿Qué? Entonces decimos, evidentemente, esto que retornamos no lo vamos a gastar en tonterías. No, esto lo reinvertimos en otro lanzamiento más grande. De hecho, esto para que os hagáis una idea, esto no lo he comentado, pero cuando tú te lees el libro de Dotcom Secrets, ves a un montón de gente que de repente, ahí en Estados Unidos, reciben como premios, como si hubiesen ganado un disco de oro. ¿Qué pasa? ¿Que son aquí cantantes o algo que ganan discos de oro? Resulta que este tipo de premios se los dan a la gente cuando generan más de $1,000,000 con un solo embudo de ventas, con un solo funnel. Entonces, este es siempre como ha sido el sueño de mi padre y mío, ¿no? Desde 2019 veíamos eso y era como, joder, ojalá algún día, ¿no? 1,000,000 es como muchísimo dinero, es demasiado. Pero claro, hicimos ese lanzamiento de meterle 10, sacar 120. Dices, venga, va. El objetivo está en el premio. El premio se llama 2, Club, porque es el club de las dos comas. 2, Club. Hay dos comas, pues 1,000,000. Pues venga, vamos a intentar ir a por ello. Entonces hicimos el lanzamiento del Coaching Pro Life, que era un evento gigantesco a nivel de desarrollo personal, donde van pues personas top a dar ponencias como Emilio Duro, como Mar Alonso Butch, Víctor Coopers, Pedro García Aguado. Un montón de personas reconocidas en el mundo del desarrollo personal, y en ese evento invertimos 45.000 euros. Era nuestra mayor inversión que habíamos hecho y estábamos cogiendo lo que habíamos generado del otro lanzamiento anterior. Venga, va, por favor, que esto tiene que salir bien. Invertimos esos 45.000 euros, todo evidentemente después de todo el conocimiento que yo había tenido en esta empresa. Poco a poco, llega el día de apertura de carrito y empieza a entrar dinero, 100.000, 200.000, 300.000, 400.000, 500.000, 600.000.
Madre tú.
Y de repente empezamos ya a los últimos días vender a cuotas. Bueno, facturación, 1,000,000. Conseguimos 1,000,000 de facturación. Nosotros como, ostras, qué guay, papá, hemos conseguido 1,000,000.
¿Con 45.000 solo?
Con 45.000 de inversión.
Madre mía, qué animalada, ¿no?
Claro, te hablo 1,000,000 de facturación. Entonces nosotros estamos como ilusionados diciendo, ostras, vamos a solicitar el 2, Club, que nos lo van a dar, por fin. Bueno, de repente vamos a solicitarlo, pero claro, en la cuenta no había 1,000,000. Habían 600,000+, que al final es la facturación. Entonces, hasta que tú no tienes 1,000,000 en la cuenta y no puedes justificarlo, no te dan el premio. ¿Qué hicimos? Seguir empujando. Reunimos ese 1,000,000, justificamos cada lanzamiento y por fin conseguimos nuestro primer 1,000,000.
Una cosa, desde que tu padre se encuentra con 3.000 euros en la cuenta del banco, que tenía la esto presencial, hasta que facturéis 1,000,000, ¿cuánto tiempo pasa?
Uf, un año y medio.
Qué locura, ¿eh?
Vaya puto sprint, ¿no?
Flipas, es una locura. O sea, viéndolo así en retrospectiva es una locura. Entonces, era como, jope, habíamos conseguido el sueño. Era 2021, en esas fechas. Habíamos empezado en principios de 2020, luego la pandemia y tal, lo que os he comentado. 2021 lo habíamos conseguido, como, wow, ¿qué pasa? Wow, pues vamos a recogerlo con Russell Brunson en el mayor evento que hay del mundo, que es el evento más grande del mundo de marketing digital, que van miles de personas, y lo vas a recoger ahí con el fundador de ClickFunnels, y eso es la leche, eso es increíble, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que era pandemia, entonces no había vuelos, no había evento, ni había nada. Pues mira, que justo en ese año nos había tocado... Bueno, entonces, ¿qué hicimos? Que lo recogimos el año siguiente. Y justamente ese año, cuando nosotros fuimos a recoger el premio, nos hicieron una comida. Solamente hay una cola entera de todos los millonarios que reciben ese premio, y luego te llevan una comida en Estados Unidos. Es decir, nosotros vamos ahí al Final Hacking Live a recibir ese premio con todos los millonarios, y nos sentamos ahí en la comida, y de repente vemos que hay un escenario en la comida. Y empieza a sonar música, y sale Russell Brunson. Pues estamos aquí comiendo y hay un escenario. Sí, y es porque en Estados Unidos te venden incluso comiendo. Es decir, en ese punto, cuando tú recibes ese premio, te dan entrada al siguiente paso. Tú no puedes trabajar con Russell Brunson, ni estar con él, ni aprender de él de forma privada, a no ser que ganes ese premio. Lo que nosotros no sabíamos es que nos lo iban a vender en una comida. Entonces estábamos comiendo, de repente nos dan la opción de entrar en su mastermind, en su círculo privado de personas, un número limitado de personas, para poder acceder con él. ¡Ostras, qué guay! Pues mira, por haber ganado el premio, nos dan acceso a su mastermind, estar con él. Sí, sí, nos dan acceso, pero eso también cuesta un dinero. Entonces digo, bueno, venga, va, a ver cuánto cuesta. Bueno, el primer tier, es decir, el primer nivel de mastermind, 50.000 euros. Un año entero. Te dan tres quedadas presenciales y ciertas cosas.
No, 50.000 euros un año entero, que también se puede decir 50.000 euros al año, que suena diferente.
Eso es, justo. Básicamente, 50.000 euros al año.
Joder, chaval.
Pero ese es el primer nivel. Luego está el segundo nivel, que son 150.000 euros. Y luego está el tercer nivel, que son 250.000 euros.
Madre mía.
Y la gente, según tal, se levanta, la gente empieza a rellenar los datos, a pagar, boom. Claro, mi padre iba diciendo, ostras, ¿entramos, no entramos? Estamos ahí dudosos, venga, para adentro, hay que entrar. O sea, si realmente, gracias a este tío, gracias a todos los consejos que nos ha dado, a los libros, hemos aprendido y hemos aplicado esto, imagínate si estamos con él cerca. 50.000 euros, boom, los invertimos. Y entramos en su mastermind. Era como, wow, si hacemos esto, o sea, tenemos que retornarlo como sea. Entonces, ahí es cuando entras en ese mastermind y empiezas a ir a sus quedadas presenciales. Ves la locura que hay dentro. Estás con personas que están generando una millonada en Estados Unidos, en otros lugares del mundo. Ves estrategias totalmente distintas a aquí, a las de España, que al final precisamente esto es lo que te hace posicionarte por encima de cualquier competencia aquí en España. Porque si tú te vas a Estados Unidos, ¿qué ocurre en Estados Unidos? Que luego lo que pasa en Estados Unidos termina llegando a España unos años después. Si tú coges esas estrategias de Estados Unidos, que es lo que me pasó a mí cuando me lié el libro en su día, te posicionas por encima de toda la competencia. Entonces, ahí fue la gran locura. Y dices, ostras, Quique, pero cómo mola. Estar en Estados Unidos, seguro que Russell te explica miles de cosas después de haberle pagado 50.000 euros. No. El poder de estar ahí en su mastermind no es Russell, es la gente que te encuentras ahí. Es las personas que van a exponer sus ideas y sus cosas ahí. Precisamente, esto, bueno, también lo sabéis, Krista Mayor. Una persona que nos encontramos ahí en el mastermind, nos hizo una ponencia solamente de una hora, nos dejó la cabeza hablando. Mi padre y yo con los teléfonos móviles así, ya quedándonos sin espacio, sin batería, no podíamos dejar de grabar. Y nos quedamos diciendo, ostras, una tía que nos estaba explicando cómo había conseguido, a través de su estrategia, generar más de $1,000,000 todos los meses. Bueno, igual ha tenido suerte esta tía. No, es que la ha conseguido durante 26 veces seguidas. Y te lo explica. Es como, ostras, qué locura. Fuimos yo, mi padre y yo directamente, nada más terminó el evento, a hablarla, oye, ni te vamos a enterar más de todo esto, ¿qué podemos hacer? Y dijo justo la chica, pues mira, ahora mismo estoy haciendo un grupo beta, simplemente de personas, donde les explico esto, les enseño mi estrategia, pero claro, a cambio del 50% de vuestros tres próximos lanzamientos.
Hostia, joder, casi prefiero los 50.000.
Ahí en Estados Unidos van a fuego, ¿no?
O sea, eso es lo que a mí me encanta de Estados Unidos, que van a otro nivel, o sea, realmente van a otro nivel. Entonces, si tú te pegas mucho a ellos, tú también vas aquí a otro nivel en España y te posicionas delante de todos los demás. Entonces, claro, dijimos, bueno, vale, no nos está cobrando nada, ¿no? Vamos a porcentaje, pues si funciona bien, y si no, pues también perfecto. Entonces, ¿cuáles las condiciones? Irnos a San Francisco, a su casa, solamente 9 personas. Del tirón, vamos. Fuimos para allá, estuvimos durante 4 días. O sea, fijaos, ya está en el mastermind de Russell, nos ha explicado estrategias él y toda la gente. Estamos ahora, hemos conocido a Krista Mayor, que es la otra chica que nos está explicando otra estrategia distinta para generar pues lo que ella genera, ¿no? Era como, wow, demasiadas cosas, ¿no? Ahora os cuento esa conclusión. Pero ya llegamos a España con la cabeza así, de, ostras, hemos aprendido tantas cosas en tan poco tiempo. Era una verdadera locura. Entonces, aquí también es un mundo importante dejar claro de que en el marketing hay miles de estrategias, que puedes hacer el funnel de no sé qué, el de no sé cuántos, la estrategia de no sé cuántos. Pero aquí lo importante es que vayas con un a fuego. Esto me lo dijo Bart Miller, que es otro americano, que tuve la suerte de hablar con él hace poco en uno de los eventos. Me dijo, Quique, follow the recipe, sigue la receta, y cualquiera lo va a poder hacer. Es como, imaginaos, si tú tienes herramientas, tienes unos ingredientes, tienes un paso a paso, puedes hacer un bizcocho.
Sí.
Sí. Da igual si te llamas Juan, si te llamas Sergio, si tienes camiseta negra, si eres más alto, si eres más bajito, si eres alto, gordo, feo, guapo, delgado, da igual. Porque si sigues las herramientas y si sigues la receta, vas a conseguir ese bizcocho. Ahora bien, si tú mezclas 300 recetas a la vez, ese bizcocho no te va a salir bien. Entonces, sigue la receta. Precisamente el hecho de seguir la receta, en este caso de esta chica que conocimos en el Mastermind, ha sido la que nos ha permitido este año, pues, evidentemente, ir a fuego. Es decir, a día de hoy, después de hacer todo esto, el premio que estaba comentando, ya lo hemos ganado 3 veces. Hostia. Y gracias a la estrategia de esta chica, los últimos 3 meses, solamente aplicando esto, hemos generado 2,5 millones. Solamente aplicando esto. Entonces, claro, es genial, ¿no? Esto del dinero mola un montón, es genial. Pero en realidad te das cuenta del gran impacto que puedes generar con un funnel. Es brillante todo lo que puedes hacer con un funnel. Porque no es solamente sí, millones y tal, tal. Es que ya hay más de 10.000 alumnos en la empresa, en este caso de Tarte. De mi padre. Bueno. Toda la gente que hemos podido llegar, toda la gente que hemos podido ayudar, ahí está la clave. O sea, entonces, la magia de un funnel es todo eso que puedes lograr. A ti, Sergio, con YouTube Experto, con tu comunidad, igual. O sea, al final, ¿qué es lo que hace que puedas mover y hacer que la gente se interese? Un funnel.
Y cómo puede, o sea, a mí lo que me parece curioso es que la gente a lo mejor no entiende es cómo un funnel ayuda a conseguir más ventas que simplemente haciendo el camino más corto y directamente ofrecerles el precio a lo mejor con un 20% de descuento.
¿Cómo?
Es decir, ¿cómo puede funcionar mejor el funnel?
Sí.
Que a lo mejor puede durar hasta un mes, ¿no?
Sí.
Un funnel entero. ¿Cómo puede funcionar eso en vez de directamente ahora decirles, vale, chicos, compradme, vale, mi producto y, vale, os doy un 15% de descuento?
Esto es súper sencillo de entender. A mí me encanta explicar esto. Juan, tú, por ejemplo, ¿cómo ligarías? Bueno, tú no. ¿Cómo ligarías con una chica? O sea, tú directamente, ¿qué harías para ligar con una chica?
Claro, pues a lo mejor primero me presentaría, hablaríamos por el teléfono o en persona tomando un café. Después a lo mejor la invitaría a cenar. A lo mejor quedaríamos 3 o 4 veces. A lo mejor surge el beso.
Ahí está.
Claro, a lo mejor es un proceso.
Es un funnel. Eso es un funnel. Si nosotros vamos a intentar directamente a decirle a esa chica, oye, que me ha gustado mucho, cásate conmigo, tengo aquí el anillo. Ahora te va a decir, ¿cómo? Bueno, igual ha funcionado alguna vez, no sé, si nos está escuchando alguien que le ha funcionado eso. Pero es un proceso, es un paso a paso.
Claro.
Primero, vas haciendo ese calentamiento. Esa fase del proceso es la gente que está fuera de la carnicería, que de repente llama a la puerta, te abre la puerta, entras, haces cola con los demás, estás viendo qué tipos de carnes hay, mira, esta. De repente hablas con el carnicero, oye, ¿qué te gustaría obtener? Es un
claro, fan. Supongo que también es como, llevándole el ejemplo de la chica para que la gente lo entienda, es como que a esa persona que es probable que te compre, que vamos a llamarle lead, potencial cliente,
¿vale?,
hace falta construir un poco de relación de confianza, ¿no? Que eso es un principio clave que a lo mejor la gente puede entender y llevarse de este podcast. Es, oye, si realmente de una venta a una relación es lo mismo. O sea, es decir, para conseguir una venta es como si consiguieras un amigo, es como si, como lo que has dicho antes, como si consiguieras una pareja nueva. Entonces tienes que generar mucha confianza con esa persona.
El punto está es que mucha gente cuando hace este tipo de cosas piensa en números, piensa en leads, piensa en ventas. Ay, si hago esto y hago tal, son personas. Lo que está detrás del móvil es una persona. Ya está. Entonces, al final es relaciones, como bien dices.
Claro.
Entonces, aquí está. Por eso digo que este tipo de negocio me encanta, porque va mucho más allá. Es verdad que existen otros negocios que también, claro, si lo piensas, dices, vale, ¿cuál es el objetivo de un funnel? Hacer dinero. Bueno, sí, esa es la última parte del funnel. Pero jope, esto va mucho más allá. Estás con personas, estás dando un impacto increíble, les estás enseñando algo, o estás haciendo que esa persona compre más carne de calidad en la carnicería, o estás haciendo que más gente esté interesada en hacer marcas personales y crear más contenido en YouTube para poder vivir de lo que les gusta. Estás haciendo más impacto. Entonces, a diferencia de quizá otros negocios que oye, que también el objetivo sea el mismo, que por ejemplo sea generar ingresos, pues oye, que no sea igual hacer operaciones desde un teléfono móvil, haciendo trading o haciendo una tienda de Amazon, haciendo un e-commerce, que está bien, ojo, todo eso está genial y no estoy en contra de nada de eso. Simplemente lo que estoy comentando es que detrás de los embudos hay un gran impacto, y eso es lo que a mí personalmente me mueve a hacer todo esto.
Yo creo que el caso perfecto para analizar esto es con el caso de Yados, ¿no? Que Yados, ¿tú dirías que tiene un funnel o eso qué cojones es? Porque el tío te dice, paga, te pone enlace y vas directo. ¿Hay un funnel?
Precisamente Lo de Yados es un funnel en toda regla, es un funnel muy bien montado. De hecho, bueno, Yados también, como él, al ser un mentor, él tiene sus mentores.
Es el de la receta, realmente.
Claro, precisamente, literal. Él tiene su mentor que se llama...
Blueprint, ¿no?
Él le llama Blueprint, en verdad, tal cual.
Blueprint. Claro, Blueprint. Blueprint es una plantilla, claro, es una receta. Sí, sí. Entonces, al final, él, por ejemplo, es un mentor, Wes Watson, ¿no? Claro. Tú estuviste con él, es de Estados Unidos. Ahí está toda la parte, ¿no? Pero a la vez también se habrá nutrido de Russell, se habrá nutrido de ciertas... por ejemplo, yo no solamente he tenido Russell, he estado con Christian Mayor, con Jason Flatley, con Grant Cardone. O sea, hay un montón de gente que te van inspirando, ¿no? Entonces, Yados es la persona que es, pero ha cogido también cosas de ahí. Entonces, aquí es importante entender que Yados tiene un funnel súper interesante y súper guay de entender. Es, vale, sí, compra aquí, son 50 euros. Pero previamente el tío te ha estado calentando o con bien con este tipo de podcast o este tipo de stories que está subiendo o incluso publicidad. Yados hace publicidad también.
O sea, realmente nosotros contribuimos en su funnel.
Claro.
Acabo de caer.
Nosotros somos, sí, somos la cabeza.
Sois parte de su funnel. Normalmente, parte del funnel,
normalmente nosotros somos la cabeza del funnel, ¿no? Somos,
exacto, eso es. Él estaba en esa silla hablando de que recibía ideas de Thomas Edison y estaba hablando parte del funnel. Espectacular, joder, es que, macho.
Yo aquí me siento, gracias, ya dos.
Hostia, tío, pero vamos a ir a cosas más prácticas para la gente. ¿Cómo una persona, o sea, cuáles son los principales errores típicos de una persona en el marketing digital? ¿Vale? ¿Algún tipo de ejemplo de error común que suelen hacer y algún consejo común que le puede ayudar al 90% de los negocios a poder ganar más dinero o mejorar sus márgenes o mejorar la conversión?
Vale, un error que se está cometiendo sobre todo ahora últimamente, que precisamente es lo que hace que la gente tenga cierto rechazo a comprar este tipo de cosas, es el hecho de los vendehumos, ¿no? Entonces, porque hay vendehumos. ¿Por qué ocurren este tipo de cosas? Porque se cometen ciertos errores. ¡Ojo! Y no solamente me refiero a errores por parte de la persona que lo vende, sino también por la parte de la persona que lo compra. O sea, no hay vendehumos y no hay comprahumos. Entonces, aquí es importante entender que un error que al final comete mucha gente, que con razón dicen, joder, son vendehumos. ¿Por qué son vendehumos? Porque realmente te venden el lifestyle que financian con sus cursos. Es decir...
Juan lo dice siempre eso.
Sí, yo siempre digo que cuando vayas a comprar a un mentor, que no te fijes en el... No compres el lifestyle, compra lo que... Por ejemplo, yo si te compro a ti, te compro por los conocimientos, claro. No porque me digas que mañana te vas a Andorra o que te vas a comprar un coche, eso me da igual.
De hecho, bueno, Juan, ¿tú a quién compras? Un infoproductor que has comprado hace poco, que te encanta el tema de copy.
Ah, sí, tal cual. O Isra Bravo, incluso hay gente, pero que no se conoce nada, que las busco por Spotify y que pongo cursos de email marketing. Y a veces, yo tengo una membresía que pago... Que no se conoce nada al tío este día que lo compro. Sí, sí.
Es que es una locura. Y en realidad lo compras por ¿qué lifestyle te enseña Isra Bravo? Si el tío ni siquiera tiene redes,
claro,
¿no?
Sí, sí.
Entonces, ahí está el punto que... Creo que aquí hay un punto en el que las personas te venden ese lifestyle, pero los que lo compran, compran ese lifestyle. Entonces, aquí no hay honestidad, ni por parte de unos ni por parte de otros. Por parte de los que están vendiendo la formación, joder, tío, no, si vendes ese lifestyle... Joder, si yo algún día me pasa eso, es decir, si yo hago algún día mucho dinero con mis cursos y yo vendo un lifestyle, joder, yo voy a ser honesto, voy a decir, oye, yo si vivo así es porque vendo estos cursos, o esto lo he comprado, evidentemente no voy a hacer un desglose de todo lo que me gasto y decírselo a la gente, ¿no? Y por qué. Pero, tío, si estás vendiendo tu lifestyle, que no te lo financie un curso, que sea realmente porque te dedicas a lo que dices que te dedicas. Entonces, ahí está el punto. Entonces, un gran error, volviendo a tu pregunta, es... ese, a nivel de marketing. Entonces, si eres marketer o experto en funnels o lo que sea, joder, ten mucho ojo con lo que vendes y cómo lo vendes. Entonces, si haces un lifestyle, para mí es la clave de la honestidad, porque al final se va a terminar sabiendo. Entonces, eso por parte del que lo vende y por parte de lo que lo compra, lo mismo. El que lo compra, como bien decías tú, Juan, tiene que tener muy en mente a quién compra y por qué le compra. Entonces, un error de los compra humos, ¿vale?, es que no se dan cuenta a quién compran, porque no se fijan ni primero ni en la autoridad ni en los resultados. Porque hay muchas personas que te venden cursos que no tienen ni esa autoridad ni esos resultados, simplemente te muestran el lifestyle y dicen que tienen autoridad y dicen que tienen resultados, pero que te lo demuestran. Entonces, yo, por ejemplo, en este caso no es por tirar piedras y echarme flores, nada de eso, pero al final la experiencia es la que va por ti. Una foto mía con Russell Branson no te va a mentir.
Yeah.
Un resultado demostrado no te va a mentir. La experiencia de haber hecho todo esto que es tiempo de mi vida, son 4 años de mi vida. Entonces, creo que ahí está el punto diferencial, ¿no? Tanto el error de la gente que vende como el error de la gente que compra, que eso es lo que se tiene que fijar.
Claro, y hablando de los consejos que una persona puede aplicar para ganar más dinero, creo, o he escuchado mucho, me corrige si me equivoco, que la oferta es clave, el cómo haces una oferta, ¿no? Cuando hablamos de cómo haces una oferta, creo que esto es un tema muy interesante para la gente, porque es aplicable al carnicero, es aplicable a una persona de un negocio digital, es aplicable a tu padre, es aplicable a un fisio. Es cómo hace una persona, un negocio, un emprendedor, una mejor oferta. Y la gente piensa que hacer ofertas son las ofertas de Navidad. Todo al 15%, todo al 20%, si compras uno te llevas dos. Pero realmente una oferta no es eso. ¿Qué es una oferta, Quique?
Muy buena pregunta, me encanta. Es que, ¿ves? O sea, este tipo de cosas que a mí me apasiona hablar de esto. O sea, yo también pensaba eso, que cuando hacías una oferta era como, venga, vale, pues esto cuesta X, pues te lo voy a descontar y me lo vas a comprar a mí porque voy a compartir por el precio. Entonces, como yo soy más barato, pues como están las ofertas de Black Friday o lo que sea, pues ya tengo. No, ojo. Esto funciona para algunos negocios físicos, el tema de las ofertas de descuentos y demás. Pero si tú realmente quieres un negocio largoplacista, que sobreviva de forma online, tienes que pensar mucho más allá. El problema principal, o el tema principal, es que la gente vende productos. Los negocios venden productos, pero la gente compra ofertas. Entonces, si tú como negocio vendes productos, la gente no te va a comprar. Necesitas crear una oferta para poder vender a esa persona que quiere ese pack, ¿no? Eso es como se entiende muy bien por packs. Una oferta es un conjunto de productos. Esto, de hecho, lo explica también mucho Ormozi, que es otro de mis mentores y también de los tuyos, Sergio. Y es un flipe, ¿no? Lo llama Grand Slam Offer, pero, por ejemplo, Russell Brunson lo llama Stack. Antes de, no me voy a meter ni en tecnicismos de inglés,
vale,
ni nada. No,
vamos a decirte cómo la gente lo puede aplicar.
Para que la gente lo pueda aplicar, es que piensen exactamente de todo lo que van a ofrecer. Si no sé, esto, por ejemplo, Tesla lo hace muy bien, para que lo entienda la gente. Tesla no te vende el coche, ya está. Dice, venga, pues un coche y esto cuesta X. No, te vende el coche. Pero es que además del coche, te vende también que si lo compras durante el día de hoy, te voy a regalar 10.000 kilómetros gratis. Pero es que además, si también lo compras, en vez de azul, te lo voy a dejar de color rojo, que es mucho más exclusivo. Entonces ya te está ofreciendo el coche, te está ofreciendo los kilómetros, te está ofreciendo que es de color rojo. Pero es que además te voy a ofrecer la garantía de que si en X tiempo te pasa cualquier cosa, pues no te preocupes porque nosotros te cubrimos. Entonces ya ahí estás sumando un conjunto de productos que crean una oferta. Y aquí está el gran punto. Que aquí la gente puede decir, ah, ostras, pues Quique, ya lo tengo, muchas gracias. Simplemente tengo que crear mi oferta y pienso, vale, ¿qué es lo que tiene que hacer una persona de un punto A a un punto Z y coger y meter el B, C, D, F, G, H, J, K, como el abecedario entero, y metérselo como oferta? No. Más no es mejor, ¿vale? Cuanto más contenido, no tiene por qué ser mejor la oferta. La oferta básicamente se resume en darle lo que quieren y luego entregarles lo que necesitan. Ahí está el punto. Hay mucha gente que comete el error de darles lo que necesitan. Y aquí está el tema. Ejemplo claro. ¿Qué te venden, por ejemplo, cuando, no sé, cuando te vas a sacar carne de conducir? ¿Qué es lo que te venden? ¿Por qué tú apuntas a autoescuela?
Yo creo que te están vendiendo. O sea, ¿por qué me apunto yo? ¿Mi porqué o el producto?
No. ¿Por qué tú te apuntas a autoescuelas? Imagínate que.
Yo estoy apuntando porque estoy pensando en mi cabeza lo libre e independiente que voy a ser con el coche cuando lo conduzca.
Claro, porque te venden lo que quieren. Pero si te vendiesen lo que necesitas, te dirían, Sergio, te vas a apuntar a autoescuela y además te voy a enseñar a cómo pisar el embrague, cómo funcionan las señales, cómo meter cada una de las marchas. Claro. Además te voy a enseñar cómo ajustar tu asiento.
Mi cabeza no para de pensar, vale, pero ¿para qué?
Claro, claro. No tiene ningún sentido. Dale lo que quiere y entregale lo que necesita. Ahora bien, cuando tú te mudes a autoescuela, te van a enseñar todo eso. Te van a enseñar a cómo ajustarte el asiento, te van a enseñar a cómo meter las marchas, te van a enseñar a todo lo que tú necesitas aprender para luego sacarte el carnet de conducir. Entonces, las ofertas, aparte de tener todos esos productos punto por punto, que, ojo, esos punto por punto tienen un porqué. Es decir, cada producto que incluye la oferta hay un porqué detrás. Forman ese conjunto de productos que se crean en una oferta y ese titular de la oferta es lo que tú quieres escuchar para luego entregarte lo que necesitas.
Vale. También he visto como que una buena oferta es, o sea, se puede aumentar ese valor por diferentes lados. Está por un lado el tiempo, o sea, el tiempo en el que consigues eso que te prometen, ¿no? Y por otro lado, la cantidad de recompensa que vas a tener. Como que si tocas esas dos variables, haces que el valor del producto o la capacidad de que ese producto funcione en la venta aumenta, ¿no? Algo así, es como es eso.
De hecho, no son dos, son tres. Vale. Hay tres puntos. Vale. Si tú quieres crear ese titular que me estás hablando se llama promesa.
Vale.
¿Vale? Si tú quieres crear la promesa es básicamente la frase con la que vas a prometer vender algo.
Vale.
Pues consigue esto, consigue lo otro. Pues hay como un blueprint, como diría Yado, es una plantilla, que tú puedes crear esa promesa perfecta para que la gente vea lo que quiere y que luego le entregues lo que necesita. Entonces, ¿cuál es ese blueprint? Son tres cosas. Punto número uno, apuntarte, coger una libreta tal cual y apuntarte en una columna todos los deseos del cliente ideal que vendes. Luego coger en la segunda columna todos los miedos o problemas de tu cliente ideal que vendes. Y finalmente, en la tercera columna, el tiempo que tu producto puede lograr a conseguir eso que estás prometiendo, ¿no? Vale. Entonces, el blueprint es acércales al deseo, aléjales del miedo en un tiempo determinado. Coges el mejor deseo, coges el mayor miedo y les acercas al mayor deseo, les alejas del mayor miedo en un tiempo determinado.
¿Y la probabilidad de logro?
La probabilidad de logro también es un punto. De hecho, mira, esto también lo explica Ormozi, por ejemplo.
Mi mentor.
¿Eh? Tu mentor. Bueno, tus mentores, sí. Pues Ormozi, por ejemplo, lo explica así. Lo hace como la ecuación del valor, se llama.
Sí.
Value bueno. Equation, lo llama. Y sí, la probabilidad de logro es, me parece que hace como deseo por...
La probabilidad de que lo vayas a conseguir.
Partido por...
Dividido por el...
El tiempo.
Multiplicado sí. por...
Bueno, la voy a buscar un momento, espérate.
Que
se puede usar.
Es que
internet.
También es, o sea, tal cual, es como aportar más valor a la oferta gracias a este tipo de cosas, ¿no?
La busco en un momento, a verás.
Sí, encima ya tampoco la busqué.
Quita el modo avión. Además, es que es muy gráfica, tío, porque te ayuda mucho a entenderlo. Sí. Es Dream Outcome por el Likelihood of Achievement, bueno. Partido Time Delay por Effort Sacrifice.
Claro. Eso es, justo. Entonces ahí tienes como el deseo arriba del todo por cuanto más hagas en menos tiempo, mucho mejor. Al final, es esto lo explica de hecho Ormozi, como por ejemplo cuando tú vas a pedir... ¿Por qué la gente pide globo en casa?
Tal cual.
Pues porque...
Está reducido muchísimo.
Claro, el tiempo es súper reducido. Joder, voy a tener mi comida aquí viendo mi película con mis palomitas en 5 minutos en casa. ¿O por qué la gente pide en Amazon? ¿O por qué la gente...? Pues al final, precisamente por eso, ¿no? Entonces, si tú... puedes lograr dar el deseo a tu cliente ideal en el menor tiempo posible, ahí es cuando tienes la mayor recompensa o el mayor valor de la oferta.
Claro, el esfuerzo, por ejemplo, un entrenador, si hace un curso de 49 euros en el que te lo tienes que currar tú, te puede cobrar 49 euros, pero si va a tu casa te puede subir el precio porque el esfuerzo lo baja, ¿no?
Ahí está, porque de hecho, eso concepto también, el que estás comentando, Juan, se llama escalera de valor.
Ah, vale.
Entonces, hay una escalera, como bien dice el nombre, y cada servicio que tú vas aumentando aumenta tanto el valor, pero también aumenta el precio. Entonces, si yo voy a tu casa a entrenarte, ya es un esfuerzo para mí y es más un servicio que lo hago por ti. Eso en inglés se llama done for you. Lo hago para ti, lo hago por ti, ¿no?
Ah, vale.
Entonces, también te cobro más porque te estoy dando más valor. Entonces, esto va también parte por parte.
Claro, que es como el ejemplo de... te doy un producto pequeño de cómo es un libro, que es que tú te lo lees y te buscas la vida. Hacemos una formación en la que yo aprendo, me vas acompañando, pero tampoco me la haces tú. Y luego está la parte, como si fueras una agencia, que literalmente entras tú en mi negocio y te soluciono todo. Y cada, al final, esos son tres niveles de precio que se ven claramente. La gente lo puede visualizar muy claro.
Ahí está. De hecho, por ejemplo, hablando de Yados. Yados también tiene su escala de valor.
Claro, tal cual.
Tú entras, puedes ver sus vídeos gratis, pero también tienes su esta de 50 euros. Luego, dentro de esas de 50 euros, te vende otros de distintos euros. Luego tienes una mentoría que son 10.000 euros, con su jet privado de no sé dónde. Al final, esa es su escala de valor. Entonces, hay que pensar también... En este caso, oye, si nosotros somos un negocio, estamos siendo expertos en funnels para otros negocios, ¿cuál es esa escala de valor de nuestro negocio que vamos a ayudar, ¿no? Porque, sinceramente, la escala de valor se llama business plan. Tu escala de valor va a ser tu business plan. Porque si tú solamente tienes un producto, tu empresa no va a durar mucho. La gente está ahí. De hecho, esto me encanta, ¿no? Que hay mucha gente que dice, ¡ah, ostras! Voy a generar más negocio cuando meta más clientes. No, es que esto no se trata de meter clientes, se trata de aguantar clientes. Esto lo explica muy bien, por ejemplo, Grant Cardone, es otro de mis mentores en Estados Unidos, lo llama la regla AAR, que es básicamente atraer, les atraes a tu escala de valor, entonces entran en tu negocio, ascender, les vas ascendiendo por cada uno de los peldaños, y retener. Attract, ascension y retention. Entonces, la retención, ahí está la clave. Es mucho más fácil vender a un cliente que ya te ha comprado a uno que ni siquiera te ha comprado. Entonces, ahí está realmente es el largo plazo de un negocio, ¿no? Que eso es el no quiero hablar mucho de tecnicismos, ¿no? Pero el lifetime value, el cuánto dura una persona dentro de tu empresa. Entonces, eso es claro.
Tío, pero yo entré en la carrera de marketing y no me enseñaron esto. Y sin embargo veo que es como...
Pero te diste marketing, ¿no?
Yo estudié marketing y lo dije primero porque yo quería eso... quería eso, quería aprender estos conceptos que luego pudiera aplicar en mi emprendimiento, que era mi marca personal, o poder ayudar, por ejemplo, en el negocio de mi madre, que es abogada, y no lo encontraba. Entonces era como que, tío, ¿por qué no enseñan estos conceptos que son mucho más interesantes?
Al final creo que es curioso, ¿no? ¿Por qué nosotros aprendemos de Alex Olmozzi o por qué aprendemos de Russell Branson o de Grant Cardone o de Gary Vee o quien sea? Porque son personas que ya han conseguido montar esos negocios, que ya han logrado ese resultado que ahora están enseñándolo, ¿no? Están mostrándote cómo lo han hecho. Entonces, la universidad, no sé, mola, imagino, porque yo no he estado en la universidad y te enseñan un montón de cosas positivas. Pero un profesor de marketing, si no ha hecho esa empresa y no ha hecho esos servicios de marketing, ¿cómo te va a enseñar a hacer marketing?
Y aparte, el marketing cambia un montón, tío. El año pasado funcionaban cosas que ahora no funcionan.
Claro, y precisamente por eso, ¿no? Es importante estar al día.
Claro,
es que, porque, ojo, el marketing no lo decide el marketing. O sea, aquí hay tres puntos importantes a la hora de ser marketer, ¿no? Cuando dice la gente, oye, pero yo soy marketer. Sí, pero si no tienes estos tres puntos importantes, realmente no eres marketer. El primero es tener muy en cuenta las bases y fundamentos. Es decir, esto es como, por ejemplo, ¿habéis visto la película de Karate Kid vosotros?
Yo sí que la he visto.
Yo no la he visto, ¿no?
¿Sí? No, bueno, te voy a hacer spoiler, ¿vale? Pero tú sí la has visto.
Sí.
Sergio, pues en esa película, no solo es una película, ya está, te enseña un montón de cosas. Concretamente, el punto uno, la importancia del mentor y la importancia de las bases y los fundamentos en todo lo que hagas. Por ejemplo, el alumno, que en este caso es Daniel LaRusso, que le dice al mentor Mr. Miyagi, seguro que te suena, Juan. Mr. Miyagi, quiero aprender a hacer karate, enséñame a hacer karate. Porque al pobre pues le pegaban unas palizas increíbles, ¿no? Entonces, de alguna manera quería defenderse. Y Mr. Miyagi de repente le vio y dijo, ostras, pues, uff, ya te enseñaré. Y el otro seguía, por favor, enséñame a hacer karate, quiero hacer karate, por favor. Y dijo, vale, ¿quieres aprender a hacer karate? Y dijo el alumno, sí, quiero aprender a hacer karate. Y dice, vale, pues si quieres aprender karate conmigo, vas a tener que seguir mis condiciones, sin preguntas. Y dice el Daniel LaRusso, vale, sí, yo lo que tú digas, pero yo quiero aprender a hacer karate. Perfecto. Quedamos el día de mañana a esta hora en mi casa. Perfecto. Entonces, Daniel LaRusso se va a dormir con un montón de ganas, se levanta por la mañana, va directamente a aprender a su primera lección y de repente llega a la casa y le dice el Mr. Miyagi, vale, mira, ¿ves todos estos coches? El parking, hay como 20 coches, más o menos. Vale, pues tienes que limpiarlos y dar cera y pulir cera a todos.
Ah, eso sí que lo he visto. Sí.
Claro, concepto de Karate Kid, dar cera, pulir cera. Y otro, ¿cómo? Pues yo he venido aquí a aprender karate. No, sin preguntas he dicho. A sus órdenes. Entonces, empieza a dar cera, pulir cera, dar cera, pulir cera, dar cera, a todos sus, se tira todo el día, termina. Vale, ¿qué tengo que hacer ahora? Siguiente lección, en mi casa, mañana, a esta hora. Perfecto, Daniel LaRusso va a dormir, al día siguiente se levanta, va otra vez a casa de Mr. Miyagi, súper contento, a poder aprender a hacer karate, y de repente dice Mr. Miyagi, vale, ¿ves toda esta valla de mi casa? ¿Toda esta valla que tengo alrededor? Vale, pues la vas a pintar entera. Y dice, ¿que tengo que pintar la valla entera? Una valla kilométrica, una valla gigante, sí, paint the fence, ¿no? Pinta la valla. Entonces, el propio alumno dice, este tío me está usando de esclavo para y no me está pagando nada. Paint the fence, pues mira, pinto la valla y pido, tú, termina la valla entera, se va a su casa. El día siguiente dice Mr. Miguel, vale, también aquí en mi casa, perfecto. Vaya, súper cansado ya, un poco hasta los hasta el gorro de hacer este tipo de tareas. Llega y de repente no está ni siquiera el Mr. Miyagi y le aparece un cartel en la casa que pone píntame la casa entera. Y dice, ¿qué dices? Y dice que sea así con movimientos hacia los lados. Y dice, buah, este tío. Entonces ya termina de pintar la casa entera ya. Dice, mira, que me voy, está Mr. Miyagi. Y dice, mira, ya paso de ti, no quiero aprender a hacer karate, me están enseñando tontería, me estás usando de esclavo. Coge Mr. Miyagi y le dice al alumno, quédate aquí. Se queda así enfrente y coge Mr. Miyagi y de repente le lanza un puño al alumno. ¿Qué hace el alumno automáticamente? ¡Bum! Dar cera, pulir cera. De repente le lanza otro puño hacia abajo. ¡Bum! Otro movimiento que había aprendido con pintar la valla. Lanza otro puño. Hace el movimiento para pararlo hacia el lado. Básicamente, recurre todo el rato a las bases y los fundamentos que ha estado aprendiendo. Entonces, cuando tú vas a aprender una nueva habilidad, ya sea hacer karate, montar en bici, montar hacer coche, hacer funnels, es importante tener muy claras cuáles son las bases y fundamentos. Porque si tú luego quieres escalar y no tienes claras cuáles son las bases y los fundamentos, te la vas a pegar. Vas a tener que volver hacia abajo las bases y fundamentos y luego ir hacia arriba. Entonces, por eso es tan importante que punto número uno de lo que iba tengas muy claras bases y fundamentos. En mi caso, he tenido a Russell Brunson, que es el que me ha enseñado todo esto. Esto no te lo enseñan, por ejemplo, en la universidad. Quizá alguna frase sí, pero el que te hayas leído el libro de Robert Cialdini no me vale con que ya te sabes todas las bases y fundamentos, ¿vale? Luego, segundo punto. Es importante también estar al día, que es otra cosa que, por ejemplo, la universidad no tiene. Que es, mira, si tú sabes o quieres ser buen marketer o buen experto en funnels, tienes que estar al día de lo que pasa, porque el marketing no lo decides tú, lo decide el cliente. Si tú quieres ser un buen marketer, no puedes esperar a saber de marketing. Tienes que saber del mercado, de lo que opina el mercado en cada uno de los puntos, ¿vale? Entonces, aquí es importante, de hecho, esto es un ejemplo perfecto de cómo una empresa multimillonaria quebró por, precisamente, no seguir el mercado. Y esa empresa se llama BlackBerry, que seguro que la conocéis. Empresa de teléfonos móviles. ¿Qué pasó? Que se centró muchísimo más en su producto que en su cliente. Y el iPhone le pasó por delante, ¿no? ¿Por qué? Porque se centró en su cliente. Entonces, si tú estás en el mercado, sabes lo que quiere el cliente. Y a mí, precisamente, esto no me lo da estar en España. A mí esto me lo da estar en el Mastermind de Russell, en Estados Unidos, viendo cada uno de los puntos, estando con Alex Hormozi, viendo cada sus vídeos de YouTube, estando con Krista Mayor yendo a su casa durante X días a aprender su estrategia, yendo con Jeff Walker a... Es decir, este tipo de cosas son las que te dan esa actualización. Porque lo que pasa en Estados Unidos, vuelvo a lo de antes, termina llegando a España un tiempo después. Eso es segundo punto. Y finalmente, el tercer punto, muy importante, el tema de las métricas del testeo. Es decir, si tú haces un funnel o haces marketing, pero no sabes exactamente qué números han entrado, qué números han salido, cuánta gente, qué porcentaje de personas le ha dado clic a este anuncio, qué porcentaje de personas le ha dado clic a este formulario de registro, qué porcentaje de personas han comprado esta entrada, cuáles no han comprado para que luego... Claro. Entonces, la medición también es clave. Si no mides, no puedes mejorar.
Como dice Carlos Galán, nuestro amigo, si no hay cuentas, hay cuentos.
Eso es justo. Tal cual.
Otro mentor también.
Sí, Carlos es un gran mentor.
Qué grande, Carlos.
Sí, yo lo que sí que veo que el aprender de funnels es muy interesante, sobre todo para la gente que se dedica a hacer webs o se dedica a hacer servicios de copy o servicios de edición, porque cualquier persona a la que estés haciendo el servicio necesita vender, necesita mejorar lo que es el funnel, la estrategia.
Mira, Juan, o sea, punto brutal. De hecho, es que ahora mismo están saliendo de todo. Y no lo digo solo por copies, por gente que hace diseño. Lo digo por gente... Ahora mismo que a mí, por ejemplo, a ti te hablarán, bueno, y a vosotros dos, os seguro que Sergio y Juan.
El de edición, ¿no? De por las noches.
Eso es, seguro que todos los días os habla alguien de edición diciendo, oye, he visto tus vídeos y le pasa esto, te quiero hacer este servicio gratuito de vídeos. Y de repente al día siguiente te habla un setter y te dice el setter, oye, que soy setter y me dedico a esto y que igual es interesante meter un setter en tu empresa. Y de repente al día siguiente te habla el closer. Y el closer te dice, oye, ¿tienes closers en tu empresa? ¿Qué tal? Y de repente al día siguiente te habla el lanzamiento por stories de Instagram. Dice, oye, ¿quieres hacer stories qué tal? Entonces, al final, esta gente está muy bien, o sea, son profesiones increíbles, pero que si no tienes esa pieza fundamental, que se llama funnel, no vas a poder diferenciarte. Porque como bien digo, si a ti a mí me hablan, imagínate a vosotros, de toda la cantidad de gente que os habla día tras día. A mí me parecen mensajes iguales, muchas veces es un copy-paste. Es el mismo mensaje 20 veces. Venga, tío, venga ya, innovad un poco, ¿no? Entonces es importante que si tú sabes de funnels, vas a saber este tipo de cosas. Entonces, alguien que sepa de funnels y tiene esta habilidad, se va a diferenciar por encima del resto. Entonces, da igual si hay cientos de setters, cientos de personas que hacen lanzamiento por story, cientos de closers, cientos de personas de lo que sea, que si saben lo que es un funnel, como bien decías tú, Juan, ahí está la clave. Porque van a tener esa pieza clave para poder diferenciarse de todo lo demás.
¿Y cómo puede la gente seguir aprendiendo contigo, tío?
Pues mira, de muchas maneras. Bueno, por una parte, gracias a ti, Sergio, esto lo tengo que decir. Estoy empezando mi canal de YouTube, entonces ahí evidentemente ahí contenido gratuito siempre. Luego también evidentemente tiene mi Instagram para poder darle un vistazo. Y ahí pues también comparto. Pero sobre todo ahora mismo estoy creando algo muy interesante, ¿no? Porque aquí la gente es lo que dice, ¿no? De, ay, pues yo he hecho esto, o yo he facturado esto, o yo digo que he hecho esto. No. Yo quiero hacer un reto muy grande, y el reto más grande de mi vida, lo quiero hacer, ¿no? Entonces ahí está el punto. No quiero decir, quiero demostrar. Y no quiero decir que yo soy el mejor de España en todo esto, sino que quiero demostrarlo. Y quiero clavar mi bandera en España y decir, mira, yo hasta ahora, el Kike hace 4 años no tenía nadie en España para poder hacer todo esto. Entonces, si yo pudiese ayudar a Kike hace 4 años y hacer el camino mucho más corto, ojalá yo lo hubiese tenido cerca. Entonces, precisamente por eso, no voy a demostrar que yo soy el mejor de España, sino que voy a demostrar que los expertos en funnels o la metodología que se utilizan en los embudos de venta funciona como sea, con quien sea. ¿De qué manera? Voy a hacer un reto. He dicho, mira, voy a coger a alguien que parte totalmente de cero, que le he formado hace unos días, una persona que sabe sobre mi metodología, que le he formado durante hace poquito, durante 30 días, que tiene los conocimientos básicos, pero que no tiene nada de experiencia, no ha trabajado nunca. Entonces, esta persona probablemente se siente identificado, la gente que nos escucha, con esa persona. Y le voy a juntar con un cliente con el que yo voy a hacer un lanzamiento, que es básicamente una persona que es experto en su nicho, pero quiere vender su formación, pero no sabe cómo venderla. Entonces digo, vale, si les junto y mi alumno, partiendo de cero, le hace un lanzamiento a esta persona y sale bien, ya no yo habré sido el que ha tenido éxito en el lanzamiento, sino mi metodología con mi alumno. Entonces, lo que voy a hacer es, voy a hacerlo a lo grande. ¿Puedo quedármelo para mí, para demostrarlo? No, voy a hacerlo mucho más a lo grande. Entonces, he cogido, he alquilado una villa en Ibiza, de lujo, de estas súper tochas de 30.000 euros la semana. De hecho, han estado ahí hace poco, el verano pasado, Vinicius y Sergio Ramos, imaginaos. Claro. Bueno, evidentemente esto para motivar a mi alumno y al cliente. Y en todo ese proceso, poder demostrar que podemos hacer más de 50.000 euros en 10 días.
Hostia. Pues bien, ¿no? 50.000 menos 30.000 de la villa, 20.000 de beneficio.
Nos hemos permitido la villa, joder.
O sea, bastante jugada, ¿no? Porque lo estás dejando aquí por sentado.
Yo es lo que te digo. Por eso digo que es el mayor reto de mi vida. Porque al final, si esto sale guay, es decir, si yo consigo demostrar que mi alumno consigue hacer todo y genera esos 50.000 euros para el cliente, genial, porque ahí demostraré que mi método funciona, que esto va todo
que
perfecto.
Que literalmente la receta sí que hace el bizcocho.
Eso es justo. Follow the recipe, sigue esa receta. Si sigue esa receta, consigue hacer el bizcocho.
Pero esto supongo que tendrá un precio, ¿no? En plan, ¿costará poder ver este reto?
No. La realidad es que lo he pensado, Sergio, ¿sabes? He pensado en poner esto de pago, porque al final, joder, es un montón de conocimiento, es un lanzamiento en directo.
O sea, lo que yo veo desde fuera es que me mola que yo veo la aplicación directa, es en plan, es literalmente copio lo que está haciendo en el reto. Ya está, y lo hago yo por mi cuenta, ¿no? Lo espabilado, como cuando veas un vídeo y dices, ah, vale, sí, voy a verla, déjame un momento el acceso, me lo copio así, venga, ya está, ¿no? Ya no necesito tu producto, ¿sabes?
Tal cual, es que por eso, es que lo mismo, o sea, van a poder hacer eso, la realidad es esa. El problema principal de eso es que si yo lo pongo de pago, hay un montón de gente que va a decir, ah, pues mira, yo paso de ir porque no tengo este dinero o por lo que sea, pues he dicho, mira, si voy a hacer esto y va a ser el reto más grande de mi vida, quiero dar la oportunidad a quien sea de que pueda participar, de que pueda verlo, de que pueda obtenerlo. ¿Por qué? Porque yo sé que si la gente realmente sabe lo que es un funnel y lo ve aplicado, va a abrir los ojos y va a decir, ¡qué locura! Y a mí me interesa, sobre todo, que haya más gente que haga este tipo de funnels. ¿Por qué? Yo principalmente he llegado a un punto en el que, pues ya evidentemente por mi experiencia, tengo una cola de espera de gente que quiere trabajar conmigo. Más de 3 meses de cola, ¿vale? Entonces, claro, yo tengo a la gente ahí retenida y les digo, oye, que no puedo trabajar contigo. Y me dicen, me da igual, ¿cuánto hay que esperar? 5 meses, pues espero. 3 meses, espero. Entonces, digo, ostras, si yo me duplicase, si hago más kikes, egoístamente, si hago más kikes, puedo darle a esos kikes ese servicio de mis clientes. Entonces, alumno feliz, cliente feliz. Le estoy dando la oportunidad a una persona de tener esta nueva profesión para poder generar ingresos haciendo lo que más les gusta, sin que tenga que invertir su dinero, sin que tenga que crear un negocio como lo ha tenido que hacer la otra persona, que es el creador, el dueño del negocio, la carnicería, ¿no? Y toda la movida que hay detrás. Bueno, simplemente apoyándose en el negocio, puede generar grandes ingresos. Yo les doy esa habilidad, esa profesión, y la otra persona está contenta porque le estoy dando también ese servicio. Entonces, le estoy retroalimentando. Entonces, también a mí eso me viene bien. Aunque lo haga gratis, me va a venir bien porque la gente va a decir, ostras, ¿cómo molan los funnels? Quiero hacer funnels. Esa es la razón.
O sea, entonces van a poder apuntar en el link de la descripción.
Claro, para apuntar de hecho, el reto yo lo voy a hacer a través de WhatsApp. Voy a hacer un canal de WhatsApp, un grupo donde voy a documentar todo eso de forma privada, de cómo hago cada uno de los días, día 1, día 2, día 3, día 4, en la villa, todos juntos, haciendo cada uno de los puntos, todo el proceso completo de un lanzamiento que parte de cero a generar 50.000 euros en 10 días.
Hostia, muy bien.
De hecho, lo que yo le cobraría al cliente se lo voy a dar a mi alumno, así que a mi alumno también le tendré contento.
Eso vale, es. Pues la gente que está escuchando esto y lo está viendo, tanto en Spotify como en YouTube, lo tendréis en el primer link de la descripción. Y, joder, tío, suerte, de verdad, ojalá vaya bien, macho.
Vaya jugada, tío, yo solo te digo, al menos si no lo consigues, haz un directo contando todos los aprendizajes, ¿no? Que sí. Muy buenos.
No, total, vamos.
¿Cómo no he facturado?
Claro, de hecho, si no lo consigo, voy a ser un auténtico hazme reír, en realidad, porque quedaré mal con mi alumno, quedaré mal con mi cliente, quedaré mal con el público, con toda la gente que ahora nos está escuchando. Entonces, jope, yo estoy como muy confiado, pero a la vez estoy nervioso. O sea, tengo miedo de que, a ver qué pasa, ¿no? A ver cómo sale esto.
¿Y cuál es tu para qué detrás de todo esto? ¿Cuál es tu misión, tío?
Mi misión... Mira, yo he pasado por diferentes partes en mi vida, ¿no? Diferentes puntos de misiones. Mi misión del Kike hace 4 años fue ayudar a mi padre. Cuando lo he conseguido, mi misión actual es ayudar al Quique de hace 4 años. Entonces, si yo tengo ese impacto, joder, yo me voy a sentir orgulloso. No solo de que ese Quique hace 4 años hubiese ayudado a su padre, que era la misión que había tenido, sino que ahora hay un montón de Quiques que han pasado desapercibidos porque no han tenido a nadie que les haya dicho, oye, necesito que me ayudes. Entonces, si yo consigo eso, yo estaré más que satisfecho. Además, es algo que a mí siempre me apasiona este mundo, que no solo por el mundo de la informática, sino, joder, es un poco más allá. Pensar cómo funciona el cerebro humano. O sea, a la hora de tomar decisiones de compra. Si tú quieres vender algo, tienes que saber cómo funciona el cerebro humano, porque no vendes a números, vendes a personas, como decíamos antes. Entonces, el estudio del cerebro humano a la hora de tomar decisiones de compra es la leche. Entonces, si yo impacto a través de mi misión, le enseño a la gente a que entienda cómo funciona el cerebro humano, es que al final es incluso buscar una nueva pasión. A mí esto me apasiona. Entonces, si yo puedo contribuir en que esa persona, ese Quique hace 4 años, encuentre su pasión, pues ahí es cuando voy a estar feliz. Y evidentemente esto va a ayudar a que crezcan muchísimo más negocios. Y si crecen los negocios, ¿qué pasa? Que hay muchísimo más empleo. O sea, al final es como la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Por comentarlo así.
Bueno, lo bueno del reto es que ya no solo va a haber gente que pueda ver esta profesión o habilidad, que yo creo que es una habilidad muy, muy fácilmente vendible, sino que habrá muchos negocios y gente que se dedica ya a esto que va a poder ver dónde está su error. Porque siempre hablamos de la gente que gana mucho dinero, pero es que hay un montón de gente que está frustrada, que no consigue hacer funcionar ese funnel o ese negocio.
Totalmente. Bueno, ahí está el tema. O sea, a través de un funnel puedes llegar a un punto inimaginable. Y sobre todo con, si te dedicas al mundo de la formación online, hay un margen de beneficio brutal.
Yeah.
Si aplicas este tipo de funnels.
¿Cómo es un día en tu vida, tío? Porque hemos hablado, claro, yo estaba imaginándote ya en Orlando, recibiendo el Chocoma Club en la comida de millonarios, pero claro, supongo que tu día a día no es así, ¿no? Tu día a día es, seamos sinceros, tu día a día no es mojito en Bali, ¿o sí?
Ni de coña.
O sea, claro, es que claro, también un poco creo que ya la gente se cansa, tío. Yo creo que la gente ya ha pasado por esa fase de vale, tío, y sí, que me vas a contar que puedes viajar por el mundo y tal. Creo que la gente ya no conecta mucho con esa idea de, vale, todo el mundo, todos no trabajáis, claro. Y aquí estáis todos trabajando como cabrones porque,
claro.
Porque es como si Juan y yo decimos, no, si estamos viajando por todo el mundo y nos ven publicando 2 episodios a la semana, un montón de clips, todos los días en Instagram, es como que algo no me cuadra ahí, ¿no? ¿Cómo es un día en tu vida?
Un día en mi vida es currar como un bellaco, ¿vale? Ojo, ¿por qué? Porque a mí me encanta. Entonces, si yo al final hago algo que me gusta, pues voy muy a full, ¿no? Entonces, claro, evidentemente hay ciertos puntos en los que no puedo estar trabajando todo el día. Joder, vosotros me lo habéis notado incluso, ¿no? Ahora mismo tengo incluso ojeras, ¿por qué? Porque estoy en un punto muy importante de mi vida con lanzamientos de clientes o con pues quizás puntos también incluso duros que he pasado los últimos meses por mi vida, ¿no? Pero que he tenido que seguirle metiendo mucha caña. Por eso la gestión emocional en este tipo de cosas es súper importante. Si tú tienes una buena gestión emocional, todo esto... Pero evidentemente, en un día de mi vida es, yo me levanto, ahora estoy aplicando un proceso de skincare.
¿Sí o qué?
No es arre, pero
o sea, yo te lo había notado, es verdad, sí, tío, sí, estabas sí. Guapo últimamente.
Sí, el cutis, sí. Tal cual, chaval.
No, sí, me lavo la cara con jabón, cremita hidratante, ácido hialurónico.
Está guapo. O sea, pues yo lo documentaría también en el bootcamp.
Sí, eso tipo en el grupo de WhatsApp.
En el reto de 6 días de WhatsApp. Chicos, esto, pues acaso nos interesa. Están los funnels y luego están el skincare.
Eso es, los funnels, Sergio.
Ah, funnels. Es que yo lo digo como ya dos.
Funnel.
El túnel. Ojo, pero nota, hay gente que ya lo confunde con túnel.
Sí, sí, tú.
Como
nuestro amigo Adrián, ¿no? Por ejemplo.
Eso es, nuestro amigo Adrián. Que eso sería perfecto, ¿no? Todos los que entran acaban comprando
el túnel.
Sí.
El túnel de ventas.
No, la luz, al final el túnel. La
perfecto,
venta.
Ahí está. No, pero joder, volviendo. Yo me levanto, trabajo. Al final, bueno, como. Y evidentemente, la parte del gimnasio para mí es algo súper importante, que al final es desconexión, ir fuera a que te dé el aire. De hecho, hubo un tiempo en el que me cansé del gimnasio y dije, algo tengo que hacer, y empecé a hacer calistenia. O sea, empecé a interesarme por las dominadas, los trucos y tal. Bueno, pues cualquier cosa que sea así interesante, de desconexión, también me libera un montón. Y muchas veces pues me sigo trabajando. O sea, mi vida sobre todo es trabajar. Aquí seguramente el que lo me escuche dice, pues vaya venta que estás haciendo, Kike, o de cualquier cosa que hagas en tu vida, o de tal, que estás todo el día trabajando. Nadie va a querer ser como tú. Es que el objetivo es que no es ser como yo. Yo estoy de esta manera porque me encanta trabajar y me encanta lo que hago. Y es verdad que precisamente por eso he perdido mucho en mi vida. Es decir, he perdido amigos, he perdido parejas, he perdido de todo, ¿no? Precisamente por esto. Pero sé que me estoy sacrificando en ese sentido por esa misión que os estaba comentando antes. Y ese es el punto en el que estoy en mi vida ahora mismo. Pero bueno, o sea, mi vida no es que sea tan interesante. O sea, es trabajar y evidentemente ese trabajo pues te da un fruto, ¿no? Que al final te permite irte a no sé, a donde quieras. Estuvimos en Manchester.
Estuvimos juntos en Manchester.
Sí, sí, claro, vamos a ver el concierto de Manchester, viendo Coldplay. Estuvimos... he estado en un montón de lugares, en Cancún, he estado en Boise, últimamente el último mes he estado en tres continentes, Colombia, México, ya lo he comentado, Cancún,
Dubái,
o sea, un montón.
Has estado en una mansión en Zara los Atunes,
eso es. Entonces, hay un montón de lugares, pero claro, cualquier lugar al que voy al final es que termino sacando el ordenador y empiezo a hacer mis cosas, porque al final me encanta lo que hago, ¿no? Entonces, es verdad que es importante en los momentos de desconexión, pero en el punto de la vida en el que estoy, pues sobre todo mi día a día es trabajar, descansar para hacer deporte, que de hecho, eso también lo inculcaste tú mucho, Sergio. Y poco más.
Ya, al final yo creo que la reflexión aquí está en por qué la gente idealiza tanto el descansar, ¿sabes? Es decir, está bien, yo creo que está bien el equilibrio, no tanto descansar, porque subí unas historias ayer hablando de mi cumpleaños, fue mi cumpleaños hace poco y yo conté un día mi vida en Instagram, porque sabía que iba a ser igual que el resto. Y dije, quiero lanzar el mensaje a la gente de que no persigan el lujo de la libertad de espacio y tal, sino que persigan un trabajo que les guste, que les apasione. Imagínate si en vez de perseguir el fin de semana persiguieras una actividad que es la, al final es la que te pasas toda la gran parte de tu vida, que encima si te guste, que te guste. O sea, en vez de pensar en esas dos semanas de vacaciones que sean las mejores, ¿por qué no piensas que esos ocho meses sean los mejores?
Tal cual, de hecho, joder, me llama mucho la atención esto que comentas, porque al final la gente va a perseguir el dinero para poder gastárselo en el fin de semana, o está persiguiendo el dinero para luego estar esperando las fiestas y estar durante 30 días de vacaciones para luego volver otra vez a la rutina.
Claro.
Perseguir el dinero, ¿no? Es un poco también lo que explica nuestro amigo Carlos, de toda la parte de la carrera de la rata, con el libro de Padre Rico, Padre Pobre. Entonces, de hecho, aquí es interesante, ¿no? Porque precisamente el hecho de a mí no el hecho de que yo no haya perseguido el dinero es lo que al final me ha permitido estar con los mejores y que sea la leche, ¿no? Evidentemente el dinero viene después, por supuesto que llega. Pero el no perseguir el dinero me ha hecho eso. De hecho, mucha gente se sorprende cuando me dice, ¡guau, Quique! ¡Qué locura que has hecho con tu padre! ¡Esta millonada! ¡O esto que habéis tenido! ¿Sabes cuánto le cobro yo a mi padre?
50%.
20%.
A ver quién le da.
A ver, yo sí que digo esto de verdad. Cero.
Eso es.
Es que eres el pico por todos lados. Eres el pico por todos lados.
Mola, esas tarifas molan, ¿no?
Ah, que molan.
Sí, mola. Y luego debajo un puente de Quique. Dime, Quique, cuando eso me llamas, ¿eh? Vente para Zaragoza, tío. No se olvidamos.
El mejor trabajo que
puedes. Y tú ahí en casa, con la guardada vagabundo, diciendo, al menos le cobro 0%.
Vamos, 3%.
Fuera coñas, me parece una decisión, tío, que te honra muchísimo. Y yo creo que hay cosas, que hay recompensas que son más grandes que el dinero. Y en ese caso, la recompensa de tener una relación tan guay como la de tu padre, que os vais de viaje juntos, que aprendéis los mejores juntos, que yo sé que tienes una relación como si fuera tu mejor amigo, tío, eso es una cosa que mucha gente soñaría, tener una relación así con su padre.
Yo, para mí, o sea, te digo, sobre todo por la oportunidad, él fue quien, es verdad que hubo una crisis que nos hizo entrar, ¿no? Pero él fue quien me abrió las puertas a todo esto. Yo sin él no hubiese estado aquí.
Total.
Jamás. El respeto que le tengo por eso. Y precisamente, jope, todas las formaciones a las que vamos, a la capacidad que tenemos para poder aprender de Russell Brunson, de Jeff Walker, de toda esta gente que son magos, literalmente magos en Estados Unidos, que nosotros desde España podemos tener acceso a ellos, es que es así, es poder coger, ir al futuro, coger conocimientos del futuro, volver al presente y aplicarlos. O sea, eso no te lo da nadie. De hecho,
¿En qué año empezaste? ¿2017, 2018?
No, yo empecé finales de 2019 a tener este tipo de...
También son 5 años, tío.
Sí, sí,
pero
sí,
creo,
sí.
Que llega un punto en el que la gente piensa que esto ha sido todo rápido y lo que tiene que también entender la gente es que tienes que ser consistente, o sea, constante en algo, tío, en un camino. O sea, no vale el decir, pruebo lo de Quique, ay, no me ha funcionado, salto a lo siguiente, porque al final no paran de dar vueltas a lo mismo, que es, tío, la primera fase es normal no tener resultados, vas a saltar algo nuevo, que no vas a tener resultados otra vez, y si en vez de hacer el tonto te quedas con una cosa y vas a muerte durante un periodo de tiempo lo suficientemente largo, lo más probable es que tengas resultados.
Totalmente.
Entonces, creo que tu historia también sirve mucho de motivación, tío.
Sí, bueno, yo creo que lo que acaba de decir Sergio es lo que le pasa a eso es a los comprahumos. Es decir,
también, es literal. Otro
es decir, lo compro, me doy cuenta que no soy millonario a los 3 meses y me cambio a otra cosa, digo, hostia, pues ahora otra metodología, a ver si vuelvo a ser millonario. No, es que lo que te está dando aquí es una herramienta. Es como si te doy yo una llave inglesa, cabrón, si no le das a la rosca para ajustarla, si no le metes fuerza, es que no va a girar el tornillo.
O sea, ¿así funciona la llave inglesa?
La llave inglesa funciona así. Pero es que yo no sé usarla.
Para la gente que está escuchando el podcast, tiene que verlo en vídeo, porque...
¿La tuerca?
No, pero, o sea, es que literal es seguir la receta. Claro, follow the recipe. Si sigues la receta, entonces vas a tener resultados. Es verdad que hay mucho compra humos que luego sigue una receta para tener un lifestyle que jamás va a tener.
Ya.
Entonces, pero sí, totalmente. O sea, si tú compras a una persona que tiene esa autoridad, que tiene esos resultados y que está donde tú quieres estar, si sigues su receta vas a llegar ahí.
Joder, macho. Uf, ¿cómo te ves de aquí a unos años, tío? ¿Te ves siempre a este ritmo? ¿Te ves parecido a cómo estás ahora? ¿Cómo te gustaría verte?
Una cosa, ¿puedo decir yo antes algo antes de que tú lo digas?
Sí.
Yo creo que te ves siendo el Russell Branson español, ¿no?
Ahí está, es que, joder.
O sea, te ves entregando el Chocoma Club a gente de España.
Vamos, ojalá. De hecho, mira, os voy a hacer una cosa, os voy a confesar un secreto, que bueno, que será público. Pero yo cuando me dieron la primera opción a hacer una pregunta a Russell de forma privada, bueno, de hecho estábamos en el grupo entero, ¿no? Y era como, joder, había 300 personas en la sala. Era como, levantarte, todo el mundo te va a ver, yo tengo un súper mal acento inglés, se van a reír de mí, no van a entender, da igual, me voy, cojo el micro y le pregunto a Russell. Otra vez, ¿cuál es tu pregunta? Y le digo, oye, ¿cómo puedo ser Russell Branson en español? Entonces, claro, toda la sala de repente se empieza a reír. Yo, no, en serio, es que en España, yo cuando he empezado, no ha habido nadie que me haya enseñado hacer este tipo de cosas. Es verdad que hay gente que te enseña cómo crecer negocios, cómo ganar dinero con tal, pero nadie te habla sobre funnels. Nadie te enseña bien lo que es un funnel. Lo que yo he aprendido aquí en Estados Unidos jamás lo he aprendido en España. Entonces, ¿cómo puedo yo ser esa Russell Branson en español? Entonces, la respuesta fue brutal. O sea, fue increíble. Me dijo... yo esperaba a que me dijese, pues Kike, luego hablamos y te doy una parte de ClickFunnels España y tú montas ClickFunnels España. Pero no fue así. Entonces me dijo, a ver, Kike, tú lo que tienes que hacer es pensar que al final estás en una sala con la élite, básicamente. Si ya estás en la élite de Estados Unidos y vienes de España, imagínate venir a este tipo de cosas, ¿no? Si ya el propio Estados Unidos le encantaría estar aquí donde estás tú, imagínate en España, ¿no? Entonces estás aquí en la élite y tienes que coger, clavar bandera y decir, oye, mira, aquí en España yo soy el mejor de funnels. Tienes que ir hacia allá, volver a España, volver al presente, coger todos esos conocimientos que estás aprendiendo, aplicarlos, poder enseñarlos y poder mostrarlos. De esta manera te vas a posicionar por encima del resto, porque ya sabes que lo que pasa aquí termina ocurriendo allí. Y así es lo que estoy haciendo y lo que seguiré haciendo.
Muy bien, tío. ¿Algo más que te gustaría comentar antes de cerrar esta entrevista?
Bueno, sobre todo me gustaría comentar quizás algo, porque claro, aquí todo siempre como súper bonito, ¿no? ¡Wow! Todo lo que hemos hecho, todo lo que hemos facturado, el dinero, esto tal. Pero nadie te cuenta los momentos jodidos, ¿no? Los momentos chungos, que al final creo que es lo que realmente te hace moverte. Cuando tú, si os fijáis, yo en este podcast, yo ya hablo como si estuviese haciendo funnels, como si estuviese haciendo webinars, concretamente es una parte del funnel, ¿no? Pero es contar historias. Si tú cuentas historias, conectas con la gente. Entonces, ¿cómo funcionan las historias? Yo hace poco estuve en el círculo interno, en el círculo privado de Russell, en Inner Circle, y me topé con Michael Hawk. Michael Hawk es un guionista.
Macho, ¿no me cuentas una historia para contarme historias? ¿Te das cuenta? ¿Me acabas de hacer otra vez? O sea, digo, me quedas y digo, o sea, ¿me está contando una historia otra
vez? Era así en directamente.
¡Qué cabrón!
Me cuento una historia de un tío que cuenta historias, mejor de... Bueno, es un guionista que ha participado en películas con Will Smith, con Oprah Winfrey. Hostia. Y te cuenta como su paso a paso para contar una historia. Para si tú sabes contar un storytelling, empezar a hacerlo desde cero, ¿no? Entonces, en Hollywood utilizan estas partes. Y si veis una película de Hollywood o veis cualquier película, no es todo súper bonito. Hay un montón de baches. Pero precisamente esos baches son los que hacen conectar a la audiencia. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque en el marketing, sí, suena todo súper bonito, pero hay un montón de baches. Hay un montón de cosas que realmente, joder, son puntos chungos, ¿no? En tu vida, en tu... es como, por ejemplo, tú, Sergio, ¿cuál ha sido un punto duro en tu vida que pues hayas sido como súper especial para llegar a donde estás ahora mismo?
La lesión del fútbol, una ruptura de amor, dejar la universidad. Yo creo que esos son tres puntos bastante grandes míos.
Y eso precisamente es lo que al final hace que la gente conecte contigo. Porque dice, ostras, es que Sergio es una persona normal y corriente. Es que Sergio es un tío. ¿Y tú, Juan? ¿Cuál ha sido?
Dejar la universidad es más duro para mí.
¿Por qué?
Porque no era dejar la universidad, era fallar a mis padres.
Fíjate. Pues ahí está, ese punto precisamente es lo que te hace que cierres esa puerta pero se abre esa ventana. Entonces es un poco lo que comentaba. Yo precisamente hace poco paso por uno de esos puntos. De hecho, creo que, joder, ha sido hace nada, literalmente hace unos días, ¿no? donde yo voy a hacer, claro, porque la gente dice, guau, Kike, pero los lanzamientos tienen que ser una locura, tienes que tener un montón de nervios, un montón de presión, un montón de tal. Sí, pero eso con gestión emocional al final lo terminas arreglando, ¿no? Pero lo que me ha pasado hace un poco, literalmente poco, ha sido como algo que realmente me ha hecho pensar mucho en Alex Olmozi. ¿Por qué? Yo llevaba con una chica, que bueno, tú de hecho ya sabéis quién es, porque os he hablado de ella alguna vez, unos cuantos meses, ya a punto de hacer un año, y llego a un punto de mi vida, que es un poco lo que os comento, ¿no? De, jope, tengo una misión muy clara y esa misión requiere de todo mi tiempo. Y yo voy a darlo todo por esto. Entonces yo con ella no tengo ningún problema, pero tuve que... sentía que la vida me decía de romper con ella para poder yo dedicar todo ese tiempo a lo que la misión me pide ahora mismo. Y sé que hay mucha gente que puede decir, buah, Kike, pero lo puedes compaginar, tío, porque además ella me apoyaba en todo. Entonces, es la leche, ¿no? Pero, ostras, la vida me decía, Kike, ¿no? Kike, ¿no? Kike, ¿no? Y si mi corazón me dice algo, yo voy a por lo que me dice mi corazón. Entonces, el hecho de rechazar a esta persona ha sido un punto muy duro para mí, un punto muy jodido. Entonces, claro, esto fue cuando estaba ahí en Cádiz, hace poco. Entonces, digo, guau, venga, va. Yo sigo con mi vida y tenía que ir a Madrid y de Madrid irme a Dubái para hacer mi primer lanzamiento, ¿no? Que ha sido con donde he cogido a ciertas personas. Entonces yo como, venga, va, este primer lanzamiento mío tiene que ser súper importante, por lo tanto que yo tengo que ir súper bien mentalizado. Entonces yo digo, venga, va, aquí que no te pasa nada, pero evidentemente se me venían recuerdos a la cabeza, momentos a la cabeza, pero ya es cuando llego a Madrid y digo, joder, venga, va, Kike, vamos a contárselo a la familia para que también te apoyen y demás. Para que yo llego a Madrid y veo a mi perrita súper jodida en el sentido de que, hostias, tú te encuentras con tu perro, le ves unos días antes, de repente unos días después, y ostras, está fatal, temblando, con tan tembleques, joder, la ves realmente jodida, la ves como que se le va la lengua para un lado, o sea, dices, pero ¿qué le pasa a mi perro? ¿Qué le está pasando? Nunca le he visto así tan mal a una persona, a un perro que es como una persona, al final le quieres muchísimo, es como un hermano. La gente, de hecho, ¿tenéis perro vosotros?
Sí, yo tengo.
Yo tuve.
Claro, al final, joder.
qué payaso.
Tío. Tiene un perro que
se
llama
bastante
un perro.
Claro, cabrón.
¿Cuándo tuviste un perro tú?
Bro, que tiene un perro, se llama Thor. ¿No te acuerdas? Que era un ¿cómo se llama esta raza? Era un...
Rottweiler.
No, Rottweiler no era. Bro, tío, claro que tiene un perro, se llama Thor.
Vale,
el de martillo, ¿no?
Mira que sí,
pero te lo juro. O sea, se murió cuando iba a primaria, cuando tenía 10 años.
Coño, vale, sí. Perdona, es que esto era lo único que me faltaba saber de Sergio.
que tenía un perro. Claro, entonces si tienes un perro es que, joder, al final es que es un montón. Y nada, tío. Entonces yo llego ahí a mi casa, la veo tan jodida, y estoy ese tiempo, un par de días, al día siguiente me iba a Dubái, iba a coger el vuelo. Y ya cuando cojo el vuelo, yo estoy esperando a que la fuimos a llevar al veterinario, y está esperando la respuesta que dice en el veterinario de, ostras, ¿qué le pasa? ¿Qué le ocurre? Entonces yo total, que llego a Dubái, ya con el lanzamiento, la cabeza en el lanzamiento para poder hacerlo, y me dicen que, según yo llego a Dubái, que mi perrita la tienen que sacrificar al día siguiente.
Hostia.
Entonces, como, no me jodas, tío, esa impotencia de no poder hacer absolutamente nada porque hay un reloj que va a dar una cuenta atrás, no solo del lanzamiento, sino también de la muerte de mi perro. Entonces es como, hostias, llega un punto chungo, llega un punto muy chungo, y sobre todo de gestión emocional. Creo que eso ha sido un punto muy jodido a la hora de hacer un...
Creo que como que esos puntos tú te acuerdas de por qué... O sea, como que tienes que volver a preguntarte el por qué haces lo que haces, ¿no?
Sí, y de hecho...
Ya el dinero, el trabajo, el material ya no es un motivo de peso, porque si no dirías, en por culo el dinero, me quedo con mi perra o me quedo con mi expareja o lo que sea. Ya tuviste que conectar con tu porqué más interno, con tu para qué más profundo, el propósito.
Ahí está. Yo había dejado mis amigos, me había dejado mi casa, me había dejado todo. Bueno, me había ido a Dubái para hacer todo esto y mi perrita se estaba muriendo. Joder. No podía hacer nada. O sea, ya me tenía que quedar ahí y esperar y que a mi familia pase el dolor sin mí y que no estamos juntos. Entonces, ahí, como bien dices, conectas con tu porqué de por qué haces realmente esto, ¿no? Y me acordé precisamente de Alex Olmozi. Si te ocurre algo tanto bueno como malo, úsalo, use it. Entonces precisamente utilicé todo ese dolor que venía no solo de mi expareja, sino también de mi perrita, para ir a hacerlo a por todas en el lanzamiento. De hecho, ya te digo, yo esto, ese tipo de cosas, se lo había dicho a tres personas, literal. Creo que se lo conté a la gente con la que yo estaba haciendo el lanzamiento, que imagínate, o sea, eran personas así, tienes confianza con ellos, pero no son tus amigos de toda la vida. Te dices, ostras, a ver cómo voy a ayudar yo delante de alguien.
Ya.
ostras, qué jodido, ¿no? Ostras, te da un montón de ganas de llorar, pero a la vez como que no puedes y te sientes en esa impotencia, pero ostras, o sea, quiero decir que al final es un punto que, con el que tienes que lidiar, y yo eso no se lo había dicho a otras personas, lo había dicho a mi amigo, mi mejor amigo, a mi primo, y luego cuando llegué a veros a vosotros, os lo dije a vosotros. Ya está. Es que no se lo había dicho ni a mi grupo de amigos. Entonces, creo que, o sea, expongo esto ahora no para decir, ah, mira, tal, sino, joder, porque al final este tipo de puntos importantes son los que importan en la vida, por eso son tan importantes. Y es cuando, como bien dices, te cuestionas el porqué. Y, bueno, por eso digo, que no todo en la vida es tan bonito y los números son tan bonitos, creo que al final estos puntos de subidas y bajadas son los que te hacen decir, use it, lo voy a utilizar, ¿no? Como bien dice Hormozi.
Joder, qué forma bueno, tío.
Sí, vaya forma de acabar, cabronazo. Está guapísimo, muchísimas gracias. Bueno, dejaremos aquí debajo el reto que va a hacer Quique, que si no hace los 50.000 pavos va a ser una buena historia, así que yo no me lo perdería si queréis aprender. Y nada, Quique, muchísimas gracias por venir a Tengo un Plan.
Gracias a vosotros, siempre. A seguirles. Suscribiros al canal de Tengo un Plan.
Ahí está. Adiós, chicos, gracias por estar.
Chao, chao.